three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo, bienvenidos todos y todas a esta nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la edición 237 que comenzamos en esta tercera semana del mes de enero con muchísimos contenidos y muchísimas cuestiones de actualidad para ofreceros a todos vosotros y vosotras. Hoy vamos a charlar en torno a esa iniciativa de regalar una página web a todos aquellos que tenéis menos de 30 años, lo cual pues ha tenido un enorme éxito. En unos instantes, aquí en Enredando, vamos a tener la oportunidad de poder charlar con una persona de Red.es que nos va a ofrecer pues absolutamente todos los datos que queremos conocer.
La informática que se escucha.
y muchísimos más contenidos que seguro os van a gustar y os vamos a entretener durante las próximas 2 horas, 120 minutos que comienzan en este instante aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Veis que estoy teniendo un inicio, quizás algunos habéis apreciado que pasa alguna cosilla rara con las sintonías. Nada, es que acaba de poseerse el ordenador y me acaban de salir pues nombres de archivos todos en chino y unas cosas así muy extrañas. Pero bueno, no pasa nada, y estamos acostumbrados, y es que hay que saber salir de estas, pero no va a pasar nada, ni va a haber ningún corte en absoluto. Está todo dominado, aprenderemos un poco de chino mandarín porque parece que es lo que el ordenador quiere que haga yo en este instante, pero desde luego pues no tengo otro motivo que continuar con el programa y contarte que siempre hay buenas encuestas en el portal. Nos vamos rápidamente a www.enreando.net. Uy, qué gallito me salía. Y vemos las consultas, las preguntas que os hacíamos desde la semana pasada. La más antigua de ellas decía así: ¿qué videoconsola tienes o te comprarías? Y la verdad es que está ganando, bueno, ha ganado, porque ya prácticamente le quedan minutos a esta pregunta, la Nintendo Wii, con un 58,8, casi un 59% de los votos de todos vosotros y vosotras. Ha multiplicado por 4 la siguiente opción en cuanto a intención de consola favorita: la PlayStation 3, que tiene un 14,7%, PlayStation 2 un 11,8%, otra con un 8,8%, y finalmente la Microsoft Xbox 360, que tan solo acapara un 6% de las opiniones de todos vosotros y vosotras. Con lo cual, vencedora absoluta y multiplicando por 4 el valor de su siguiente, pues la Nintendo Wii, casi un 60% de los votos. Siguiente consulta que tenemos en marcha: ¿has utilizado Google para buscar información sobre ti? Sí, alguna vez que otra, con un 66% de los votos. Un 16% de los votos se lo lleva la respuesta no, pero igual lo miro. Con el mismo dato, sí, frecuentemente. Y desde luego con un 0%, no tengo ningún interés. Con lo cual, lo mismo que decíamos la semana pasada, por supuesto que todos en alguna ocasión mayoritariamente pues buscamos a ver qué es lo que dicen de nosotros en la red de redes en internet. Y la pregunta que os hacíamos la semana pasada: ¿software pirata versus software libre? ¿Cuál prefieres? 75% de los votos, 3 de cada 4 oyentes de Enreando prefieren el software libre. La siguiente opción da igual mientras no tengan que pagar, un 16%, casi un 17% de los votos, y también el software pirata pues ha tenido muy poquito, un 8%, y no sé muy bien la diferencia entre ambos, 0%, con lo cual queda claro que más o menos mayoritariamente todo el mundo sabe lo que es el software libre y el software pirata, o por lo menos tiene claro cuál es la diferencia entre comprar software pirata. Está claro que es algo que tiene un precio y que de alguna forma pues se ha trastocado cosas para que no te cueste dinero y lo puedes utilizar, lo cual es ilegal, y software libre pues que te permite utilizarlo sin tener que pagar un dinero por ello de una forma totalmente libre, que es la que acapara pues el 75% de los votos. Esta votación, por supuesto, va a continuar todavía pues un par de semanas, así que si todavía no has dado tu opinión, puedes hacerlo ya a www.enreando.net. software pirata versus software libre, ¿cuál prefieres? Y la encuesta que ponemos en marcha esta semana y que ya puedes votar es: ¿confías en un disco duro externo para guardar datos importantes? Es decir, pues un disco duro de los que actualmente pues están tan de moda, ¿no? Poner en los ordenadores portátiles, algunos también en los ordenadores de sobremesa, que lo que permite es almacenar información de una forma externa, que podemos luego desconectarlo, guardarlo o hacer lo que queramos. Las respuestas que os ofrecemos son: sí, nunca me ha dado problemas; la segunda, no, me parece un lugar poco seguro; y la última, no, he tenido ya malas experiencias, con lo cual pues no van a ir por ahí mis opciones. Esa es la consulta, ya podéis votar, www.enredando.net. Por cierto, ayer conocíamos los datos de descargas durante el mes de diciembre de este programa de Enredando, y estamos de enhorabuena porque ya superamos las 950 descargas a la semana. Más de 950 personas escucháis este programa y todas las semanas lo hacéis saber a través de internet. Por supuesto, ahí no se cuenta la audiencia de FM, sino únicamente aquellos que nos escucháis a través de internet. Muchísimas gracias. Yo creo que para el mes que viene ya tenemos que pasar el millar, ¿no? Ya habrá que hacer más de 1000 descargas, así que, no sé, me imagino que tenéis amigos, amigas, familiares y esas cosas, ¿no? Pues que les puede interesar este programa, pueden pasar un rato divertido y vosotros y vosotras podéis recomendarles que escuchen Enreando, desde luego un buen consejo. Vamos a arrancar ya esta edición 237 de Enredando, como siempre, con los saludos cordiales de Rafa Martínez en nombre de todo el equipo de personas, el equipo humano, porque las máquinas todavía no hablan, que hace posible que Enredando llegue hasta ti.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Vaya, 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 qué cosas. Me estaba dando cuenta de las últimas palabras que he dicho, lo de que los ordenadores todavía no hablan, y he estado pensando, digo, ¿cómo que no hablan? ¿Y los sintetizadores de voz qué? Lo que pasa es que no tienen sentimientos, ahí es donde está la diferencia, hombre, pero hablar sí que hablan, comer también, corriente eléctrica, pero algo gastan, ¿no? Así que, y producen desechos, bueno, sí, algún código malicioso, así podríamos considerarlo. Pues vamos a comenzar las noticias con una por lo menos curiosa, y en este caso no hablamos de ordenadores, hablamos de los chuchitos, de los perros, sí, vamos a hablar de perros porque han creado un traductor para ladridos de perro. ¿Que tienes un perro y no lo entiendes? Bueno, pues no sé, puedes ir a un cursillo, puedes ir a tratar de entrenarte, a ver si eres capaz de entender a un perro. Ojo, si consigues entenderle, no sé, igual luego no necesitas un entrenador, sino necesitas ir al médico, ¿no? Porque, en fin, si consigues entender al perro, aunque la verdad sea dicha, y a mí soy una persona que me encantan los perros, pues desde luego que hay muchos que se hacen entender, ¿no? O sea, que no sé si haría falta este traductor que nos proponen, pero ciertamente son unos animales que tienen un instinto y te sabe transmitir todas sus sensaciones o todo lo que quieren de una forma bastante, en muchos casos, ¿no? No siempre, por supuesto. Pero aquí sí que lo saben hacer muy bien. Pues en este caso, investigadores de la Universidad de Edward Loran en Hungría dicen haber creado un traductor capaz de interpretar los ladridos del perro. Anda, o sea, ya no son que te haga una señal o que te lleve con la mano. No, ya es que te va a decir lo que quiere decir con los ladridos. Para llevar a cabo su trabajo han analizado el ladrido de 6.000 animales en seis situaciones diferentes. Madre mía, 6.000 perros ladrando, bueno. Los autores de esta investigación aseguran que un programa informático de su creación es capaz de reconocer la situación en que se encuentra un perro escuchando sus ladridos. Para realizar la interpretación han agrupado los sonidos en 6 tipos de ladrido diferente para cada situación, contextos en los que aparece un extraño, o hay una pelea, paseo, está solo, juega a la pelota y un juego. Esas han sido las 6 situaciones. Puesto a prueba, el software fue capaz de identificar correctamente estos sonidos en el 43% de los casos. Esto hay que pulirlo un poquito, ¿eh? No parece un éxito total, pero los científicos afirman que es mucho mejor que lo que es capaz de realizar el oído humano, con lo cual ya nos está ganando el ordenador. Este ordenador identificó más fácilmente las situaciones de lucha o presencia de un extraño que el juego. ¿Será posible? ¿Qué pensáis vosotros y vosotras? ¿Pensáis que los perros cuando ladran, aparte, están expresando algo? ¿Hay diferentes formas de ladrido? Bueno, sí, hay diferentes formas de ladrido. Así que, bueno, pues igual no es descabellado esto que nos proponen desde Hungría, ¿no? A mí, al principio me suena un poco raro, pero no sé, luego leyéndolo y pensando, dándole unas vueltas, pues quizás si fuera posible, ¿no? Pues y que el día de mañana pues hay unos dispositivos que cuando captan el ladrido de un perro, pues te diga si está de forma, si es un ladrido cariñoso, o realmente aparta la mano que igual te muerde. Podría ser una aplicación, no sé, no se me había ocurrido nunca pensar en esto, y la verdad es que la actualidad pues siempre nos hace que pensemos en cosas diferentes. La Guardia Civil imputa a una menor madrileña por estafa online por valor de 11.000 euros. Pues sí, ha sido una noticia esta semana y creo que vamos a noticia de estafa de un menor por semana. Lo cual, pues no sé si ya nos merece la pena hacer una reflexión, ¿no? De qué es lo que está sucediendo. En este caso, pues para que luego se diga, ¿no? Lo del sexo femenino y las nuevas tecnologías, que parece que está un poco alejado, pues en este caso ya vemos que no es así. En todo caso, pues quizás en el caso del chaval de Pamplona que comentamos la semana pasada, pues sí, era el móvil tecnológico el que le incitó a hacer pues esa usurpación, bueno, ese robo de datos, ¿no? Directamente. Pero en este caso ha sido algo diferente, ya que lo que hacía esta chica era, mediante una página web, conseguía datos, conseguía que las personas introdujeran los datos de sus tarjetas bancarias para realizar una supuesta operación de compra. ¿Qué sucedía? Que esta nunca se producía, con lo cual pues no había ningún cargo presente por este motivo, pero los datos aportados los utilizaba ella para jugar a las loterías del estado a través de internet. Es decir, pues que quizás era una chica que tenía un poco de ludopatía, le iba el juego y como pues no tenía suficiente dinero en el bolsillo, pues tuvo este ingenio de crear una página web para sustraer tarjetas de crédito y luego utilizarlas ella en sus apuestas a través de internet, ¿no? Concretamente ha apostado en Lotería Primitiva y Bono Loto, entre otras. En cualquier caso, ya esta persona ha sido detenida, está siendo investigada y veremos en qué confluye todo esto. Pero sí que destacaría esa concurrencia, esa casualidad, o quizás pues es que las cosas van así y deberíamos hacer un poco entre todos una reflexión, ¿no? Pues qué es lo que está sucediendo. De momento vamos a dejarlo como fruto de la casualidad. La semana que viene veremos si esto continúa. Nokia ha decidido cerrar una planta en Alemania con 2.300 empleados. Es algo que ya se venía diciendo desde hace tiempo, ¿no? Pues como las grandes multinacionales están derivando toda la mano de obra, todo el trabajo, a países donde la hora pues es más barata, con lo cual pueden conseguir unos costes inferiores para sus productos y así obtener, no sé si ya más beneficio, pero claro, como estamos en un mercado altamente competitivo, donde sacas un producto y rápidamente la competencia viene y te saca un producto similar a un menor precio, pues esto quizás está derivando, es la reflexión que yo hago, a que gigantes, como es la talla de Nokia, ¿no? Porque no sé si es el primero, pero básicamente es uno de los grandísimos fabricantes de teléfonos móviles, pues que decida cerrar una planta con 2.300 empleados que se van a quedar sin trabajo en el país germano y que concretamente pues va a desplazar esta producción a Rumanía. A Rumanía es donde va a llevar toda esta producción. No sé, esto es una cuestión de darle vueltas, pero es algo que nos venían los expertos, los analistas advirtiendo desde hace tiempo, que bueno, pues con asuntos de la ampliación de la Comisión de la Unión Europea, pues iba a producirse que al ser lo mismo unos países que otros, pues muchas multinacionales iban a optar por países del este para llevar la producción de sus industrias. En el caso de Nokia, pues ya se sabe, ya tiene nombres y apellidos, y una fábrica en Alemania pues va a ser la primera en sufrirlo. Otra de las noticias importantes de la semana, dos importantísimas cadenas, dos cadenas de tiendas de informática muy grandes, una de ellas VIP, conocida porque lleva un montón de años funcionando, y también PC Box, han decidido juntarse, han decidido formar una cadena de tiendas bastante dimensión. Creen que van a tener Bueno, creen no. Ambas, entre los puntos de venta de una y de la otra, se alcanzan los 700 establecimientos y la facturación ya supera los 300 millones de euros, para darnos una idea un poco del volumen que mueven estas dos sociedades. Las negociaciones han durado más de un año, pero fue en el pasado mes de diciembre cuando ya los directores generales de ambas compañías fueron concretando ya un poco las acciones y cómo iban a tomar partido en esta fusión. Y concretamente pues es el próximo miércoles cuando se va a hacer ya oficial y cuando se va a saber todos los datos, pero bueno, nosotros ya lo adelantamos para que lo vaya sabiendo, que VIP y PC Box, además de otras cadenas ya de más pequeño tamaño, como son PC y Telecos, parte que es también de Datalogic, de la cadena de VIP, y PC Coste y Micromarket, que pertenece a la cadena de PC Box, pues todos ellos en total más de 700 puntos y, como he dicho, una facturación de más de 300 millones anuales. Otra de las noticias importantes de la semana, Sun Microsystems, que ha adquirido MySQL, el sistema de base de datos SQL más conocido en el mundo del software libre. Pues lo ha adquirido Sun Microsystems por una cifra de 1.000 millones de dólares. Ese ha sido el acuerdo y ciertamente pues se piensa que va a ser beneficioso, aunque me imagino que con el paso del tiempo surgirán diferentes opiniones a esta alianza, a esta compra, con lo cual pues veremos qué es lo que va a suceder con todo ello. En cualquier caso, el hecho está ahí y los dos grandes CEOs, los dos grandes gerentes, directores generales de ambas compañías, hace muy poquito lo comunicaban, esa decisión de compra y de unir ese esfuerzo, precisamente porque es una de las cuestiones que le faltaba a Sun Microsystems, tener un sistema potente de base de datos. Ahora, ya con la compra de MySQL, pues ya lo tiene. Microsoft ha alertado de una vulnerabilidad en una herramienta ofimática que muchos utilizamos a diario, ¿no? Estoy hablando de Excel, la hoja de cálculo de Microsoft, y bueno, pues ha explicado que ha encontrado un fallo grave de seguridad, lo cual ya es un paso positivo, ¿no?, que lo vaya diciendo, pero no ha especificado exactamente dónde está ese fallo. No ha especificado, pienso yo, que por un motivo de seguridad, porque si lo dice bien claro, ya habrá más de uno que se va a hacer una aplicación para explotar esa vulnerabilidad, con lo cual pondría en riesgo a todos los usuarios y usuarias de Excel, con lo cual pues dice que va a crear un parche, pero además indica que el Office Service Pack 3 elimina este problema, o sea que ya tiene la solución. Igual al final no crea ese parche, sino únicamente recomienda instalar el Office Service Pack 3. Y las versiones afectadas, las versiones de Excel afectadas, son Excel 2003, 2002 y 2000. Y versión para Mac, Excel 2004. En esas cuatro versiones, tres para la plataforma Windows, una para la plataforma Macintosh, son las que sufren esta vulnerabilidad que, como digo, con el Office Service Pack 3, instalando el Service Pack 3 de Office, se puede eliminar. El universo de Gran Hermano que describió George Orwell en su novela 1984 parece que más cerca que nunca, con una patente solicitada por Microsoft que vigilará constantemente al trabajador sentado frente a su ordenador. Una noticia que sin duda pues ha traído muchísima polémica y seguro que todavía pues se va a hablar mucho de esto. El periódico The Times ha indicado que la empresa estadounidense pretende desarrollar, es decir, Microsoft, desarrollar un sistema informático que, gracias a sensores inalámbricos, miden en todo momento el ritmo cardíaco, la temperatura del cuerpo, los movimientos, la expresión facial y la presión sanguínea de la persona que tiene delante, aunque está pensado para trabajadores, para empresas. Ese tipo de tecnología que permite la observación constante de los trabajadores estaba hasta ahora limitada a los pilotos o astronautas de la NASA. Según parece, es la primera vez que se propone desarrollar un software para todo tipo de oficinas. Según la patente ya presentada en Estados Unidos, los sensores del equipo que desarrolla Microsoft serían capaces de leer el ritmo cardíaco, la respuesta galvánica de la piel, las señales cerebrales, la encefalografía, la electromiografía,
las expresiones faciales y la presión sanguínea. Además, el sistema podría detectar automáticamente la frustración o el estrés del usuario y ofrecer la ayuda necesaria. Los cambios físicos del empleado se compararían con un perfil psicológico individual basado en el peso, la edad y la salud del trabajador. Bueno, pues como digo, ya hay duras críticas. El comisario de información del Reino Unido, grupos de libertades civiles y abogados dedicados a la defensa de la privacidad han criticado ya duramente el potencial de este nuevo sistema. Y desde luego, pues sí que es una intromisión en la vida de cada uno. Lo ha presentado Microsoft y desde luego, como digo, va a dar mucho que hablar. Seguimos hablando del gigante Redmond. Hoy parece que nos lo hemos tomado con Microsoft, nada más lejos de la realidad. Pero es que la siguiente noticia es, pues bueno, anecdótica, porque tampoco ha trascendido mucho más, pero no será nada anecdótica para la persona que llamó. Resulta que el 7 de enero, el 7 de enero de 1998, atención, 1998, o sea, hace ya 10 años, una persona, un usuario identificado como Brian, contactó telefónicamente con el servicio técnico de Microsoft debido a que su ordenador solo presentaba una pantalla azul después de una actualización de Windows. O sea, que actualizó Windows y después pues pantalla azul. Va, que muy muy bien. Y no sé, será que no le gustaba, que no le hacía juego con el color de la pared o alguna cosa de ese estilo. No le gustaba cómo tenía el ordenador. Total, que llamó al servicio técnico de Microsoft para que se le solucionara esta incidencia. Y quien atendió la llamada, este empleado de Microsoft, anotó que Brian debería ser contactado al día siguiente, pero en lugar de teclear en su ordenador 8 del 1 del 98, escribió 8 del 1 del 08, le movió el 9 por un 0. Total, que ha llegado la cita, ha llegado este 8 de enero del 2008 y le han llamado, y le han dicho, oiga, que le era para resolver el problema. Y el hombre diría, ¿problema de qué? No, somos de Microsoft, Microsoft, ¿y qué problema tenía? Pues es que usted nos llamó ayer, o no, nos llamó, pero es que, claro, también para quien atiende, ve que la cita es de hace 10 años. Y dices, pero bueno, ¿qué es esto? En fin, así que si estás esperando una llamada de Microsoft y no no se produce, pues vuelve a llamar y les dice, oye, no os habréis equivocado con el dedo, ¿no? Y precisamente pues es una cosa importante, ¿no? A la hora de digitar las cosas, pues que no sucedan estos fallos. Pero parece que todos somos humanos, nos podemos despistar y teclear donde no debemos. Y el sistema, como vemos, es muy obediente y 10 años después, pues ha vuelto a llamar al usuario. Apple ha abierto un videoclub en la red, lo presenta a través del servicio iTunes y sin duda pues ha sido uno de los grandes contenidos para que Steve Jobs, el presidente de Apple, abriera la Macworld Expo que se está celebrando y que tiene algo de interés. Aparte de este servicio de alquiler de películas, que claro, no estaremos pensando, ah, pues mira, no es mala idea, te la bajas por internet, pero ¿cómo lo puedes utilizar? ¿Cuántas veces la puedes ver? Bueno, el funcionamiento es muy sencillo. Nosotros descargamos una película, ahora mismo tiene un catálogo de 1000 películas y pueden verse desde el momento en que se alquilan en un plazo de 30 días. Es decir, desde que la alquilamos, desde que la descargamos de internet, tenemos 30 días para ver esa película. Ahora bien, si le damos en algún momento al botón de play para verla, a partir de ahí se termina la posibilidad de verla en 24 horas. Es decir, si le damos en play sin querer, sabemos que al día siguiente a esa hora ya no nos va a dejar verla. Con lo cual, pues tenemos esas 24 horas para verla. Si no la queremos ver, ni nos acerquemos al play, y el día que la queramos ver, pues adelante. Este servicio se ha puesto en marcha tan solo en Estados Unidos y estará disponible en otros mercados a lo largo de este año 2008. Y también pues ha presentado Steve Jobs un portátil, dicen que es el ordenador más fino del mundo y cuando está cerrado no llega a los 2 centímetros de alto y pesa 1 kilo 360 gramos. Bueno, pues quizás sí, ¿no? Quizás sea el portátil más fino del mercado. El número de móviles en el Estado español ya ha superado los 50 millones de unidades, y lo cual ya supone una penetración de más del 110%, con lo cual pues está claro que en muchos casos hay muchas personas, ¿no?, que utilizan dos teléfonos móviles. Sin más, pues conocer un poquito el dato y ver cómo la telefonía móvil cada vez está más presente en nuestros bolsillos. China Mobile ha interrumpido sus conversaciones con Apple sobre el teléfono iPhone. Ya sabéis
cómo Apple está hablando con diferentes operadores en distintos países. Por cierto, esta semana hemos conocido que la Unión Europea ha afirmado que es totalmente legal y que ve con buenos ojos la forma de actuar de Apple, ya que algunos pues habían criticado el que únicamente dialogara Apple con un operador por país, y la Unión Europea ha dicho que no ve ningún indicio de delito en esta forma de actuar. Pero en el caso de China, concretamente China Mobile, uno de los mayores operadores, yo me atrevería a decir, del mundo en cuanto a número de usuarios, con lo cual pues por parte de Apple también hay un gran interés. Finalmente pues no ha habido acuerdo, reconocen también desde la operadora que ha habido buenas conversaciones, pero esas conversaciones las dan por finalizadas sin haber llegado a un acuerdo. El consejero delegado de China Mobile afirmó el pasado mes de noviembre que ambas compañías eran incapaces de llegar a un acuerdo sobre cómo compartir los beneficios derivados de las descargas. Claro, que si bajas algún contenido, pues aquí todos queremos una parte del pastel, ¿no? Y claro, pues al final el cuchillo un poquito más acá del pastel, un poquito más acá, y ya se sabe, el que reparte y reparte se lleva la mejor parte, con lo cual seguro que Apple ahí quería pues ejercer toda su presión. Y China Mobile, pues consciente del volumen económico que puede suponer, presente por los millones y millones de clientes y abonados que tiene, pues no quería dejar pasar parte de un pastel que en cierto modo le pertenece, porque los clientes son suyos, los clientes ahí los tiene y no se los va a regalar por un porcentaje que ellos entenderían como pequeño a la empresa de Steve Jobs. Bueno, pues este es el anuncio de que China Mobile no ha llegado a un acuerdo con Apple. Microsoft es ahora objeto de una nueva investigación por parte de la Comisión Europea, que ha anunciado pues que le va a investigar por prácticas anticompetitivas tras sendas denuncias de una asociación de informática, de compañías informáticas y de la empresa noruega Opera. Pues más de lo mismo, es decir, que se ha abierto un nuevo proceso de investigación y veremos qué es lo que va a suceder, y ya vemos cómo no parece que se le acaben las cuestiones con el ejecutivo comunitario. Veremos qué es lo que sucede, cuál es la conclusión de esta segunda investigación. La anterior, recordáis, que derivó en una multa de 497 millones de euros al gigante de Redmond. Veremos qué es lo que sucede en esta ocasión. Sony ha reducido los costes de fabricación de la PlayStation 3. Desde luego es una buena noticia. Esperemos que eso quiera decir que vaya a reducir también el precio de cara al público, pero de momento dicen que ha reducido a la mitad los costes de producción de la PlayStation 3. Y claro, uno se pregunta, por Dios, a la mitad, pero si es como una reducción bastante grande, ¿no? ¿No podíais haberlo reducido antes o haberlo visto de esa forma? Supongo que será una cuestión de volumen, que ya una vez que está... que están produciendo pues bastantes unidades, que están vendiéndolas, pues al comprar más pues siempre te sale más barato, ¿no? Esperemos que sea algo de ese motivo, aunque las informaciones indican que el precio del poderoso chip Cell que incluye esta consola ha sufrido una considerable reducción que ha contribuido a los costes de fabricación, así que parece que la respuesta a nuestra pregunta está en el procesador. De los $800 que le costaba a Sony crear cada PlayStation 3, $800 de coste, ahora se ha pasado a unos 400. Sin embargo, lo más probable es que, según los analistas, en el 2008 vuelva a ser un año de pérdidas para Sony, y no será hasta el 2009, con la consola verdaderamente asentada y el triunfo del formato Blu-ray sobre HD-DVD, que veremos qué es lo que sucede. Está habiendo muchos cambios en estas semanas, cuando comenzará a notarse los beneficios. Acabamos con una noticia que dice que ha crecido en un 24% el número de personas mayores que emplea el ordenador para no caducarse, literalmente. Cada vez son más las personas de la tercera edad que deciden utilizar el ordenador y acudir a internet para no quedarse obsoletas y realizar búsquedas, además de compras y operaciones bancarias, y comunicarse mediante el uso del correo electrónico. Bueno, pues esto es una buena información que desde luego pues animamos a todo el mundo a través de este programa a que utilicen las nuevas tecnologías, a que utilicen el ordenador para estar en contacto con los suyos, para buscar información en internet. Tantas y tantas son las aplicaciones que se pueden hacer a través de la red de redes que nunca terminaríamos de nombrarlas. Nosotros continuamos, sabes que la información todas las semanas, durante toda la semana la puedes escuchar en Conectados, el informativo Euskadi Digital, a las 7 menos 20, a las 11 menos 20 de la noche y por la mañana a las 8 menos 20 y a las 9 menos 20, cuatro oportunidades de escucharlo y si no también en formato podcast en el canal de noticias de Euskadi Digital. Continuamos y lo hacemos como siempre enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
A finales de diciembre conocíamos esa información por la cual el gobierno iba a encargarse de asignar dominios gratuitos con la extensión .es para aquellas personas menores de 30 años. Por ese motivo, pues hemos decidido contactar con Red.es, entidad que está llevando a cabo esta iniciativa, y por ello vamos a compartir los próximos minutos con el director de Desarrollo Corporativo, Gonzalo Díez. Muy buenas tardes, Gonzalo.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido a Enredando, bienvenido a Euskadi Digital. Bueno, pues ya lo he planteado en muy pocas palabras, dominio gratuito para los menores de 30 años. Es una buena noticia por lo menos para ellos, ¿no?
Efectivamente, así es. Dentro del Plan Avanza, esta iniciativa se enmarca para desarrollar la social información y la presencia digital de los jóvenes en Internet. Y como digo, dentro de este marco que es el Plan Avanza, el Plan Estratégico del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, lo que queremos o lo que buscamos con esta iniciativa es ayudar a los jóvenes a que se sumen a Internet, y pues con la ayuda del dominio .es y una serie de herramientas de correo electrónico, de página web, de blog, etcétera, pues que pongan sus contenidos y compartan esa información en Internet.
Desde luego la propuesta es muy atractiva. Si alguien nos está escuchando en este momento, tiene menos de 30 años y quiere acceder a esta página web gratuita, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues es muy sencillo. La página oficial del programa es www.jovenesenred.es. Y en esta página se da la información necesaria del programa, y hay que rellenar un sencillo formulario donde se solicita el dominio, y una vez que comprobemos que ese dominio está libre y que el joven efectivamente es menor de 30 años, pues se le comunicará en un plazo breve de tiempo que se le ha asignado el dominio. Uh-huh. Y luego en un plazo un poco más largo de 2 meses, pues ya se contactará con él para poner a su disposición todas estas herramientas que hacía alusión anteriormente.
Gonzalo, con lo cual este joven es quien elige el nombre del dominio, es decir, que no va en función de su nombre y apellidos, no es una combinación, sino que si quiere poner otro nombre puede hacerlo, ¿no?
En absoluto, el joven puede seleccionar el nombre que quiera. La única limitación es que es un dominio por joven.
Bueno, pues ahí está, un dominio por joven. ¿Tenéis ya datos de cuántas personas, cuántos jóvenes ya se han inscrito? ¿Qué tal está yendo estos primeros días? Porque hay que decir que se puso en marcha hace muy poquito.
Sí, efectivamente, pues la iniciativa se puso en marcha el día 15, a las 10 de la mañana, y desde luego está siendo un éxito, porque el último dato que tengo, pues hay más de 8.000 solicitudes recibidas, hemos recibido más de 8.000 solicitudes, y desde luego pues tenemos inicialmente un límite de 30.000, pero a este ritmo pues sí que animo a los jóvenes que estén interesados que lo hagan cuanto antes.
Pues recordamos esa página web www.jovenesenred.es, donde está toda la información. Gonzalo Díez, director de Desarrollo Corporativo de Red.es, pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada y hasta la próxima.
Muy bien, muchísimas gracias.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento, como todas las semanas, llega ese gran momento de recibir a Xavi Azumendi, que ya llega con la sección F1. Arratsaldeon, buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, aquí estamos con esta cita semanal y pues nada, como siempre intentando ayudar en lo posible y resolver esas dudas que tiene la gente.
Como siempre y todas las semanas puntualmente llega Xavi con tres consultas bajo el brazo, ese brazo electrónico, ¿no? Por dar pues un simbolismo a esas consultas que se producen de forma electrónica, de forma pues en internet, utilizando los foros, el correo electrónico de una forma digital, pero claro, me he quedado pensando y digo, los oyentes, como les diga yo, el brazo electrónico de Xavi, van a pensar que es Robocop, por lo menos.
¿No? Bueno, llámalo como quieras, Rafa. Al final las preguntas son, y como pueden venir de internet, como pueden venir por teléfono, o mira, lo que no tenemos es posibilidad de que nos manden por escrito, así una cartita o algo, ¿no?
Hombre, ahora que se acerca San Valentín, si quieres, podemos pensar algo, ¿no? Que en vez de mandar cartas de amor, que nos manden en las consultas por escrito. Pero yo no sé si llegaría, porque ya últimamente, oye, que es verdad, haciendo una pequeña reflexión, qué lejos nos queda la carta, ¿no?
Sí, quiero decir, sí, facturas.
Exacto, no, pero facturas. Yo no sé si es que soy muy digital. No sé, los oyentes que me hagan una valoración, pero de verdad es que te paras a pensar cartas sobre sello. Escribir, buzón, echar. Joder, pues sí, efectivamente, salvo para las facturas, documentos, y además cada vez menos, ¿no? Porque ya sí, se pueden conseguir a través de internet, pues. Pero bueno, sí, efectivamente, para las facturas. Pero efectivamente, antes escribíamos cartas, pues no sé, a nuestros familiares, ahora, pues quizás tendemos ya a llamarles, a utilizar el correo electrónico, a mandarles un SMS. Es que tenemos un montón de vías de comunicación, o quizás ya por correo electrónico, podemos compartir esas fotografías. Que de un acto familiar reciente, es decir, que al final pues está siendo verdad aquello que dijo Bill Gates hace un montón de años, de que todo el asunto, bueno, Bill Gates y muchas personas, yo les he oído decir que todo este asunto, y además es una frase bonita pues para todas aquellas personas que nos están escuchando, que quizás no están tan inmersas en el mundo tecnológico, pues que todo esto lo que consiste es en transformar los átomos en bits, es decir, convertir todo aquello que es tangible, una carta, en bits, en información que fluye a través de internet, y siempre pues convirtiendo todo a bits, pues es como se consigue este mundo digital, pues que tanto nos atrae, que tantas ventajas nos aporta a cada uno, pues en nuestro puesto de trabajo, en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones con los demás, y desde luego pues está siendo una auténtica revolución, y todo se basa en ese hecho, el convertir lo físico en digital.
Efectivamente, aunque bueno, siempre habrá gente que le saque pegas a la cosa y que diga que al final pues hombre, que es mucho menos personal, que no tienes ese tacto de la letra manuscrita, de ese olor que se suele poner en algunas cartas.
Xavi, ¿tú qué haces con las cartas? ¿Las olfateas?
No, pero lo típico, hay gente que bueno, que sí que era no, pues que se curra las cosas, y pues antiguamente esas cartas de amor que se mandaban pues con los besitos puestos ahí, no sé. Yo no soy partidario de eso, pero bueno, uh-huh. sí que hay gente para todo, y que bueno, y que siempre hay gente que dice que con esto pues se está perdiendo un poquito el valor ese de la letra manuscrita, y un poco pues al final que se tiende todo un poco más a lo impersonal.
Pero se pierde Xavi únicamente porque no se utiliza, no porque haya desaparecido del mundo mundial, o sea, es decir, podemos coger la hoja de papel que tú dices, impregnarla en nuestros mejores perfumes, y sí, hombre, es que eso ya lo he aprendido, y a partir de ahora ya sé lo que tengo que hacer antes de escribir una carta o de hacer una factura. Entonces las facturas no es conveniente, ¿no?, echarles perfume, ¿no?
Ah, no sé, depende si es para cobrar o para pagar.
Bueno, si es para cobrar, sí, a ver si paga rápido, ¿no? si es para cobrar hay que perfumarlas y tal, y si es alguien que te dé mucho dinero, así un perfume así un olor así, decir, mira qué olor te echa y tal. Bueno, vamos a experimentar eso que nos propone Xavi de los olores en las cartas de papel, que desde luego, bueno, sí, es una forma de transmitir otras sensaciones, no te lo niego, desde luego que no voy a ser yo quien lo ponga, y más estando pues en la fecha tan reconocida, San Valentín, bueno, no a la vuelta de la esquina, pero sí que ya estamos a un mes visto, un poquito menos. Y ciertamente pues que quizás es lo que más nos queda como recuerdo. Lo que sí que no se nos tiene que olvidar es que estamos aquí para resolver tres dudas con las que vamos a comenzar ya mismo, así que Xavi, dispara con la primera.
disparo la flecha, ¿no?
Hombre, sí, el de Cupido.
Venga, en el foro de Internet e Informática nos hacen la siguiente consulta. Nos dicen, tengo un CD con fotos y a la hora de borrar alguna no puedo hacerlo ya que me advierte que es un disco de solo lectura. ¿Cómo puedo hacer que esto no pase y poder borrar fotos, modificarlas, etcétera?
Ay, amigo, buena pregunta.
Bien, vale, efectivamente, lo que tienes es un CD de datos con unas fotografías. Introduces ese CD en la unidad lectora grabadora de tu ordenador y las quieres borrar y no puedes. ¿Por qué no puedes? Pues porque precisamente el CD que tienes es de solo lectura. Es decir, hay pues bueno, unidades de almacenamiento las cuales únicamente se puede almacenar información, pero cuando se almacena no se puede eliminar, porque es un CD únicamente de lectura. Hay otro tipo de CDs, los cuales son de lectura-escritura, en los cuales pues sí que puedes guardar y sí que puedes eliminar información. No es tu caso porque no, parece que no tienes un CD de esas características y pues bueno, lo que podrías hacer en caso de que quisieras pues no sé, editarlas, pues lo que puedes hacer es copiarlas a tu disco duro. Es decir, en vez de intentar borrarlas o intentar editarlas directamente en el CD, lo que puedes hacer es seleccionar las fotos con el botón derecho del ratón, copiar, seleccionas una carpeta de tu disco duro donde las quieras pegar, le das al botón derecho, le das a la propiedad pegar y ahí lo que harás será copiarte la información del CD en el disco duro y ahí ya sí que podrás editarlas y podrás modificarlas como quieras. Una vez que las tengas copiadas y modificadas, si quieres volverlas a grabar en un CD, pues bueno, haces lo mismo que hiciste con el CD de datos y en este caso sí que podrías utilizar un CD regrabable de tal manera que bueno, con el paso del tiempo sí que podrías pues editarlas o podrías borrarlas y tenerlas siempre guardadas en el CD regrabable. Uh-huh. Bueno, hoy en día también hay otro tipo de dispositivos que se suelen utilizar mucho a la hora de copiar, editar, eliminar, que son los o discos duros portátiles o si no, unos pendrives que son unidades de almacenamiento externas, como si fuese un disco duro, muy pequeñitos, que son, pues bueno, algunos incluso pueden reproducir música, son así muy pequeñitos, y lo que suelen venir ya pues con 1 giga de datos, con 512 o con 2 gigas o 4 gigas. Suele ser muy útil porque, bueno, de alguna manera es como si tuvieses un disco duro muy pequeñito y ahí sí que puedes copiar, editar, eliminar, borrar cosas y llevarlas, transportarlas de un sitio a otro muy sencillo, de una manera muy sencilla y muy fácil, y además pues bueno, siempre puedes llevar contigo pues esa información a cualquier parte y pues seguramente es un poco, se ajusta uh-huh. un poco más a la necesidad que tú tienes en este caso pues de borrar fotos o de eliminar fotos. Si es tu caso, pues bueno, sí que te recomiendo que vayas a cualquier tienda de tecnología característica y ahí pues tendrás variedad de este tipo de dispositivos y verás que tampoco son muy caros y pues bueno, para hacer este tipo de cosas sí que uh-huh. suele ser más útil que un CD normal y corriente.
Sí, sí, no, está claro, el CD ya prácticamente sí. se utiliza para grabar datos que ahí van a quedar de forma perenne, es decir, que no queremos modificar esa información de ninguna forma. En el caso que se nos plantea ahora de querer hacer modificaciones, desde luego pues un pendrive, una memoria, un lápiz USB también se llaman, ¿verdad? Esos tan pequeñitos que uh-huh. ya algunos los llevamos como llavero, y además en mi caso es cierto que llevo un llaverito con las llaves de casa y de las cosas con una memoria que bueno, pues además de una ocasión te viene bien, que estás en algún sitio y tienes que grabar un archivo, oye, grábamelo aquí. Lo grabas, lo traes, lo llevas y la verdad es que resulta muy práctico. Y aparte que así ya he dejado de llevar a Goofy en mi llavero y lo he cambiado por una memoria de ordenador que desde luego, oye, algún oyente va a pensar, es decir, este que hacía con Goofy en el bolsillo. Pero bueno, que efectivamente pues resulta práctico llevarlo siempre encima, llevarlo como una prenda de vestir, por decirlo así, llevarlo siempre con uno y de esa forma poder almacenar y grabar datos que en un momento dado, pues dado en el mundo que vivimos, ¿verdad?, que nos puede hacer falta. Uh-huh. Y sí que es un buen consejo. En cuanto a los discos, efectivamente lo que ha dicho Xavi, lo recalco yo también, pues que existen los discos de que solo se pueden grabar una vez, en los cuales pues haces una grabación y ahí se queda, no se puede ni borrar ni eliminar. Ya lo único que puedes hacer es destruirlo y tirarlo a la basura. Y la otra opción que tenemos es discos reescribibles, en los cuales sí que podríamos trabajar más o menos como si fuera un disco duro. Ahora bien, el tiempo, la velocidad, mejor dicho, la velocidad de escritura en estos discos reescribibles, en estos que podemos escribir más de una vez, pues es sensiblemente superior. Con lo cual, pues no es tan rápido. Perdón, al revés, la velocidad, o sea, tarda más lento, eso es más lento. Con lo cual, pues yo he tenido, no sé tú, Xavi, pero yo he tenido un par de ellos, de los reescribibles, uh-huh, de CDRW, sí, que es como se llaman técnicamente, los discos reescribibles, y la verdad es que no he llegado nunca a hacerme a ellos, precisamente porque son pues un poquito más lentos, y la verdad es que al final, y aparte que tú vas escribiendo datos, se van acumulando, y cuando llegas ya al final, tienes que darle una opción en tu programa favorito de grabación de discos para borrar todo el disco, o sea, sí, que tampoco, uh-huh, es una operativa como un disco duro, aunque hay softwares, hay programas, uh-huh, que te permiten utilizar estos discos como si fuera un disco duro, poder escribir, trabajar, sí, en tiempo real, pero son programas que están entre medias, y yo creo que en los tiempos que corren, pues una memoria USB, un lápiz de estos, es la forma más efectiva, desde luego de no gastar un CD, porque son pues datos que vas a estar continuamente modificando. Ahora bien, si has estado de vacaciones, has hecho un montón de fotos, y las fotos, pues bueno, salvo que las retoques un poquito, pero ya una vez que las tienes retocadas y a tu gusto, pues eso es un producto, digamos, definitivo, es decir, esa foto va a permanecer invariable, con lo cual ahí sí que puedes ya grabar un CD con las fotos y guardarlo pues en tu álbum, en una carpeta, en un archivador o donde tú quieras, para que queden para la posteridad. Esa sería la diferencia que hay pues entre utilizar hoy en día un medio de almacenamiento CD o DVD y una memoria de estas extraíbles que se conectan al puerto USB.
Sí, además los discos RW o discos reescribibles, como comenta Rafa, también pues un poco son más sensibles que una memoria de disco, es decir, son más sensibles a fallos, pues bueno, con que se raye un poquito igual luego ya tienes algún problema de acceso a la información, uh-huh, o sea, en ese sentido sí que son más peligrosos para almacenar pues información un poco importante, y en ese sentido pues bueno, además de la velocidad también pues se le añade un poquito más el que te puede dar un problema o que se te raye o que le pase, uh-huh, algo al disco y no pueda grabar bien. En ese sentido sí que las memorias pues bueno son, no dejan de ser digamos entre comillas un disco duro, y en ese sentido sí que son menos propensas a fallos.
Uh-huh. Hablaba Xavi de lo sensibles que son los discos reescribibles, y yo tengo que decir que también son sensibles al bolsillo, es decir, que también son un poquito más caros, así que pues ahí tenemos otra complejidad. De hecho, pues yo me imagino que en los comercios de informática por alguna esquina tendrán guardado alguno, pero la verdad es que últimamente no creas que se ven tan bien y tan fácil como los normales, los de solo una escritura. Así que se vende mucho más, ¿eh? Se vende muchísimo más, sí, y se utiliza muchísimo más el que grabas los datos, y si quieres grabar más, lo coges, lo tiras y haces otro. Es decir, que solo tienen una vida. Mientras que estos que puedes andar escribiendo y borrando, aunque parecen a priori pues un poco más útiles, ¿no? Porque dices, pues puedes borrarlo y volvemos a empezar y sigues usando el mismo disco. La realidad es que no han funcionado, no han triunfado, y la verdad es que la gente prefiere utilizar los otros, y dices, bueno, también porque tienen menor coste, ¿no? Y dices, bueno, si este ya no me vale, cojo, lo tiro y hago otro. O sea, que digamos que al final pues el CD se ha convertido en un producto de usar y tirar desde ese punto de vista. Por cierto, estaba recordando ahora, según estabas contando este caso, pues la reciente entrevista que tuvimos aquí en Enreando, donde nos explicaron cómo se fabrica un CD, un DVD, y estaba recordando ese dato, porque cuando has hablado de rayar me he acordado que nos comentaron que le afectan mucho más a los CDs las rayas que se le hagan, o sea, los rayados que pueda tener en la cara donde va la pintura, es decir, donde está puesto el nombre de lo que es el disco, ¿no? Por donde creemos todos, ¿no? Que es de la cara que no, uh-huh, se tiene que rayar. Y era muy curioso, uh-huh, porque nos lo comentaron, sí, sí. Y sí, me chocó muchísimo. Dicen, no, si es que aquí es donde no se tiene que rayar. Y me quedé así mirando diciendo, pero no es esta otra cara, si es la que siempre más he cuidado y tal. Y dice, hombre, tienes que cuidar las dos, ¿no? Eso está claro, pero, uh-huh, pero si rayas en esta es cuando puedes tener problemas de lectura. Y le pregunté, ¿y por qué? ¿A qué se debe eso? Y dice, muy sencillo, a que esa pintura por debajo lleva una capa metálica, y lo que hace es que la de láser que entra por debajo del disco rebote y lea los datos que están justo debajo. O sea, están como metidos por encima. Y, uh-huh, y esa capa hace algo más que ser la pintura, sino que está haciendo una reflexión de láser para que pueda leer los datos. Así que si le falta eso, pues el haz, la luz láser, se perderá en el lector y no lee ningún dato. Así que fíjate, uh-huh, la importancia que tiene esa cara, que quizás pues la mayoría de nosotros, yo por lo menos, no le daba mayor importancia, era la que menos me importaba, sí, que sí, se rayara, y ellos me demostraron que no, que hay que tener precaución en las dos. De hecho, las máquinas que tienen destructoras de CDs y DVDs hacen un rayado, hacen un machacado, una rotura en ambas caras del disco, no solo en la cara que todos pensamos que están los datos, no, lo machaca por los dos, porque tienes que romperlo por los dos lados, porque si no se podría leer de alguna forma, vamos. Así que fíjate lo que se aprende.
Sí, sí.
Vamos con la siguiente consulta, Xavi.
Venga, bueno, este era el foro de hardware, no el de Internet de Informática. Ahora vamos al foro de Internet de Informática. Nos dicen, tengo que hacer un documento en Word, pero con las letras al revés. Me explico.
A ver, sí, explícalo.
Tienen que leerse como si estuviesen escritas en un espejo, para que al imprimir los documentos y planchar sobre tela se lean correctamente.
Entendido. Como por ejemplo cuando vamos en el coche y miramos por el retrovisor y viene una ambulancia detrás y leemos en el retrovisor ambulancia, pero tú si lo lees de al directo están las letras al revés.
Eso es. Bien, si nos ceñimos a lo que son los drivers de las impresoras, ¿vale? Se podría hacer, pues en Word, escribir exactamente normal, como solemos escribir siempre, y luego a la hora de imprimir hay algunas impresoras, no todas, pero hay algunas impresoras que tienen una propiedad cuando se configura una impresora, pues le das a imprimir y ahí puedes decir configuración de impresora. Pues ahí tiene una propiedad que es al espejo. O alguna otra también he encontrado que se puede llamar impresión para folletos. Estas lo que hacen es precisamente eso, te las imprimen al revés, ¿vale? Pero aquí de alguna manera dependemos un poco del driver de la impresora, pues si está preparado para ello o no. ¿Qué es lo que se puede hacer en caso de que nuestra impresora no esté preparada para ello? Pues utilizar software específico para hacer este tipo de archivos o de folletos, o como en este caso pues que quiere imprimir al revés, ¿no? Como por ejemplo uno pues es el publisher. Este software es específicamente un poco pues para trabajos de imprenta o para este tipo de trabajos que bueno, digamos que es como una especie de PowerPoint, pero muy específico para trabajos de impresión. Y aquí ya pues sí que podemos configurar todo este tipo de características, y es el software que se encarga de hacer todo este tipo de cosas, de pues como por ejemplo pues imprimir etiquetas, imprimir folletos grandes o imprimir también este tipo de letras. Entonces en este sentido pues bueno, si nuestra impresora nos permite hacer lo que he comentado, pues con Word ya nos valdría. Si la impresora no nos permite hacerlo, pues bueno, hay software específico que se puede utilizar para estas situaciones, y pues bueno, al final es cuestión de localizarlo. Y en este caso pues un ejemplo es el publisher. Es pues bueno, al final son situaciones muy concretas y muy puntuales que igual en todo un año no nos hace falta, y de repente pues justo viene carnavales y tenemos que hacer un cartel de no sé qué para ponerlo como pues bueno, imprimirlo de esta manera, y solo lo vamos a utilizar una vez, ¿no? Pues bueno, tampoco te vas a comprar una impresora específicamente para hacer esto, si lo puedes hacer con software. Entonces pues bueno, es un poco de ver las dos posibilidades.
Ya, entendido. Te estás refiriendo a Microsoft Publisher, ¿no? Al producto de Microsoft.
Sí.
Vale. Es que, por cierto, yo la última vez que lo vi, pues venía en Microsoft Office.
Sí, sigue veniendo.
En una de las versiones más superiores, es decir, no es la básica. La básica viene con Word, Excel, Outlook y poco más. Luego ya hay una versión que trae PowerPoint, etcétera, etcétera. Y ya de las más elevadas ya te incluye el Publisher, un programa pues para hacer eso, publicaciones, para hacer pequeños folletos, para hacer un poco de maquetación y poderte crear pequeños trabajitos que te pueden ser útiles. Y como dice Xavi, pues también el Publisher tiene la opción de poder trabajar en espejo, de darle la vuelta a las letras y que podamos hacer una impresión como lo que comentaba antes, eso de que leemos en las ambulancias, que pone ambulancia pero al revés. Pues esa es la impresión que desea esta persona, y esa es la forma de conseguirla. Vamos a cambiar de asunto, Xavi, y vamos ya por la última consulta.
Venga, en el foro de software nos hacen la siguiente consulta. Nos dicen, me gustaría saber si de un archivo PDF se puede guardar unas páginas en concreto. Nos comenta por qué. Nos dice, me he descargado un boletín oficial entero, pero solo me interesan 6 páginas, que es donde viene una ley. Y mi pregunta es si tengo que guardarlo entero, es decir, más de 100 páginas, o puedo seleccionar esas 6 páginas y solo guardar las 6 páginas. Bien, en este sentido, pues sí, efectivamente, sí se puede hacer lo que tú dices, y para eso lo que te hace falta es un programa que te permita editar los PDFs. Pues bueno, el programa original es el Adobe Acrobat, no el Acrobat Reader, sino el Acrobat, digamos, que te permite editar los PDFs. Y aquí hay una propiedad, o sea, hay una opción de menú que es expresamente para hacer esto que comentas, y está en el menú Páginas. Hay una opción que es extraer páginas. Aquí nos aparece una ventanita donde nos dicen que tenemos que elegir el intervalo de páginas que queremos extraer, pues por ejemplo de la 1 a la 6. Le das a aceptar y lo que te hará es un nuevo documento únicamente con esas 6 páginas. También puedes decir si quieres que esas 6 páginas eliminarlas del documento origen o no. En ese sentido, te va a dar igual, porque lo que te va a hacer es generar un nuevo documento con esas 6 páginas, de tal manera que ya le guardas con el nombre que tú quieres y tienes expresamente ese documento con esas 6 páginas que hemos extraído del documento original que tiene más de 100 páginas.
Y creo que hay que hacer una puntualización, porque todo eso se puede hacer siempre y cuando, no sé, lo estoy diciendo porque me suena que es así, ¿eh? No, tampoco tengo una certeza al 100%, que tiene que estar el fichero desprotegido. Es decir, si quien ha hecho el PDF, si quien ha hecho ese fichero le ha puesto una contraseña o le ha puesto alguna forma de protección para que no se pueda imprimir o no se pueda guardar con otro nombre, es decir, hay una serie de propiedades que decide quien hace el documento, pues como venga alguna de estas marcadas, pues no te va a dejar editarlo, no te va a dejar extraer esas páginas. No lo sé al 100% si es así, pero creo que sí hay algo.
Sí, sí, efectivamente tienes razón. A la hora de generar el PDF, pues bueno, hay algunas herramientas que de generación de estos PDFs que lo que te permiten es personalizar luego con ese PDF qué es lo que se va a poder hacer. Pues, por ejemplo, pues se va a poder imprimir o no se va a poder imprimir. ¿Se van a poder editar las páginas o no se van a poder editar las páginas? ¿Si lo protejo con contraseña o no lo protejo con contraseña? En este sentido, si, por ejemplo, este PDF está protegido para que no se pueda hacer nada de eso, no sé si se podrían extraer las páginas. Creo que no, porque para eso sí que tiene que ser editable el PDF. Entonces, en ese sentido, pues bueno, sí que igual puedes tener esta restricción a la hora de hacer esto. Pero bueno, sería cuestión de probarlo. Hombre, si no, no sé también si se podría copiar el contenido y generar luego un nuevo PDF. O también, por ejemplo, no lo sé, como información, hay también algunos programas que lo que te hacen es convertir, por ejemplo, un PDF de 10 páginas, puedes convertir esas páginas en 10 JPGs, en 10 imágenes. De tal manera que al final tendrías un fichero, un JPG, por cada PDF. De tal manera que, bueno, pues por ejemplo, puedes convertir a JPG todas las páginas y luego te quedas solo con las 6 páginas que contienen esa ley. En ese sentido, pues bueno, no tendrías un PDF, tendrías un JPG, pero bueno, igual si es solo para de vez en cuando consultar la ley o saberla, pues lo podrías hacer.
Se me ocurre, Xavi, otra manera, además, que es muy probable que funcione y que no nos dé mayor problema, y la voy a comentar así con un poco de detalle para que le cojamos la idea en qué consiste. Cuando nosotros creamos un fichero PDF, generalmente, salvo que utilicemos OpenOffice, que ya tiene implementado en el propio programa la creación de estos documentos tipo PDF, pues lo que haremos será instalar una utilidad que lo que nos hace es crearnos una nueva impresora que va a ser virtual, no va a estar enchufada al ordenador de ningún sitio, sino que lo que va a hacer es esa impresión que lancemos a través de esta impresora virtual, crearla en un documento PDF que nos pedirá el nombre a continuación. Una vez que lancemos la impresión, nos dirá: ¿cómo quieres llamar a este fichero? Pues lo quiero llamar juanypepe.pdf, por ejemplo. Entonces se me ocurre una idea, y es que editando las páginas, como dice Xavi, con Adobe Acrobat, no Reader, sino el Acrobat, el grande, podemos, desde ahí podemos imprimir, desde ahí se puede hacer una impresión, y nosotros podríamos hacer una impresión, seleccionar,
un PDF, ¿no?
Exacto, seleccionar no la impresora que tenemos encima de la mesa con el papel cargado, sino una impresora virtual que nos genere a su vez un fichero PDF, y decir que nos imprima este rango de páginas, desde la página 12 hasta la 15, por ejemplo. Entonces lanzamos esa impresión y lógicamente lo que nos hará será pues crearnos una impresión con las tres páginas que nos interesan. Se me ocurre otra forma de poderlo hacer, y esa sí que me suena que funciona bien, siempre y cuando en el documento original esté permitida la impresión, que parece obvio, ¿no? Es que parece sí, obvio, sí. Los PDFs en muchas ocasiones los sacamos en papel, los queremos imprimir, pero bueno, el autor puede decidir que no, que lo que quieres es que ese fichero se utilice únicamente para visualizarlo en pantalla y que nunca nadie pueda sacarlo en papel, ¿no? Podría darse el caso, no sé, ahora no me pongo en situación, pero puede darse ese caso, ¿no? De alguien que no quiera que eso exista nunca en papel, que siempre sea en pantalla y que siempre la gente lo lea. Se puede poner esa limitación de impedir la impresión del documento. Y estaba pensando, si es más fácil que todo eso, si no haría falta ni el Adobe Acrobat, si simplemente con una herramienta gratuita como es Adobe Acrobat Reader, con el Reader también se puede hacer. Tú al Reader le dices imprimir, el que tenemos todos instalado en el ordenador, el Reader, le dices quiero imprimir de tal página, pero no me uses la impresora que tengo aquí encima de la mesa con los cartuchos de tinta, sino úsame esta virtual que es la del PDF, le das un
par de páginas y ya está. Pero para poder tener esa impresora virtual PDF tienes que tener algún programa que haga gratuitos,
sí,
como por ejemplo el PDF Creator. Pues que se te cree esa impresora
bien,
virtual.
Bien, perfecto, pero no es mayor problema. Yo he utilizado el Qt PDF.
También.
Qt PDF, sí. Que creo que se llamaba PDF Writer, justo la herramienta que crea esa impresora virtual. Pero bueno, son herramientas gratuitas, es decir, que también esta consulta trae esta segunda parte, ¿no? Pues si alguien igual se ha pensado, bueno, me he bajado de internet un montón de ficheros con extensión PDF. Veo que lo que sirven es para trasladar documentos de una forma pues bastante real y que permite luego difundirlo, que no se puedan modificar y tal. ¿Cómo puedo crear con un documento yo uno de esos? Porque he leído muchos, pero ¿cómo se crean? Pues lo estamos comentando, simplemente instalar una de estas impresoras, uno de estos programas que hemos mencionado. Yo he dicho Qt PDF, ¿sabí cuál has dicho? El
PDF Creator.
PDF Creator, pues instalarte una de estas herramientas, son gratuitas, las encuentras en internet, la instalas en el ordenador, verás que se te crea una nueva impresora en tu ordenador y todo lo que imprimas por ahí se acabará siendo un fichero PDF, así de sencillo se crean. Bien, pues la consulta muy interesante y ya vemos como hemos comentado dos soluciones a la misma. Xavi utilizando el Adobe Acrobat y punto, no el Reader, el Adobe Acrobat, y en mi caso pues utilizando una de las herramientas para generar PDFs, a su vez pues combinado con el uso del Acrobat Reader, que yo creo que todos tenemos ya instalado en nuestro en nuestro ordenador, en nuestro PC, para poder pues visualizar estos documentos tan habituales en internet y que prácticamente a diario utilizamos. Bueno, pues con esto vamos a ir ya despidiendo la sección por esta semana, como siempre recordando que esto llega aquí gracias a la red de centros Cacetagunea
en www.cacetagunea.net
y el programa Enredando
www.enredando.net.
Vamos a recordar una semana más las formas de participar, las formas que tenéis todos vosotros y vosotras de hacernos llegar vuestras consultas, la que queráis, esa que ahora os está rondando por la cabeza, que dices, oye, pues a mí me gustaría saber cómo podría hacer para esa misma, ahora mismo, vete al ordenador o coge un teléfono, porque hay muchas formas de hacernos llegar esas consultas y ahora mismo vamos a dar cuenta de ellas. La primera de ellas es el correo electrónico.
En f1@enredando.net.
También puedes participar a través del foro de Enredando.
En www.enredando.net, en el menú de la izquierda, foro Enredando, el nuestro es el segundo F1-consultas.
Y por supuesto, nos gusta oír tu voz, nos gusta que tú nos lo cuentes de viva voz, esa consulta, así no tienes problemas de expresarte, nos lo cuentas en voz, es mucho más fácil y mucho más sencillo. Para eso tienes que llamar por teléfono al buzón de Enredando.
En el 94-483-3010.
Y sin echarle ningún perfume al mensaje ni nada que hemos comentado al principio, o sea que no hace falta porque a través del correo electrónico pues no se transmiten esas sensaciones.
Todavía.
No, ya hay inventos, ya. Sí. Y de hace años. Y de hace años. Había un invento que lo enchufabas por USB al ordenador y te generaba cualquier tipo de aroma. Sí, bueno, sí. Dentro de unas limitaciones, ¿no? Porque, no sé, era una combinación. Es una cosa similar a cómo funciona la impresora. Es una cosa similar, pero para darte pues las esencias. No sé, si quieres tener un olor en un momento determinado, pues desde el ordenador lo puedes crear. Bueno, que son cosas que ya vemos que no tienen mucha aplicación, sí, pero desde luego, pues inventadas, ahí están. Xavi, pues nada, muchísimas gracias. Es que ricasco por estos minutos y en 7 días volvemos a contar con tu presencia.
Venga, trenastearte, agur.
La informática que se escucha.
Continuamos enreando y en estos momentos... ¡Hoy va! Un skinhead en el estudio de Euskadi Digital. Iñaki, ¿qué te ha pasado en la cabeza?
Qué exagerado eres, Rafa.
Pero si es que pareces, pero tú, ¿qué te vas a hacer? ¿No tendrás algún...? Bueno, no te lo voy a preguntar. Voy a preguntarte, pero no es cuestión, ya las intimidades las dejamos a otro momento. ¿Te
¿Qué, ¿Qué intimidades? Yo ya sabes que no tengo secretos para ti, Rafa.
Bueno, pues dime dónde llevas el tatuaje.
En ningún lado, nunca...
¿No?
No tengo intención de ponerme tatuaje y no llevo tatuaje.
¿No llevas tatuaje?
No.
Vale. Ya, es que no, a mí ese corte... ¿Eso es un corte de pelo o eso es a alguien que le debías tu dinero?
No olvides que la persona que me ha cortado el pelo escucha Euskadi Digital, o sea que un respeto.
Ay, Dios mío, ¿tenemos aquí un barbero?
No, es una peluquera.
Ah, es una peluquera.
Y es mi cuñada.
Es tu cuñada.
Un saludo, Susana.
Un saludo, Susana, pero que te corta el pelo.
Sí, mi cuñada me corta el pelo y además lo hace muy bien.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Tiene buen estilo?
Mucho estilo.
Oye, pues podríamos ir todos los oyentes de Enredando, ¿no?
Bien, pues todo es ponerse. Tiene una peluquería, digo la dirección y teléfono.
No. Ah. Vamos a tratarlo en privado, así en la intimidad, porque esas cosas, vale, pues ya sabes, ¿no?
Que nos escriban y nos digan cuál es la dirección y se hablamos
pero
en privado.
Podríamos hacer una cosa, y se me está ocurriendo que podríamos hacer un sorteo entre los oyentes y regalar un corte de pelo. Que nunca viene mal, ¿no?
También, pero eso tendríamos que pedirle permiso a mi cuñada. O bueno, si eso pagas tú... Pues,
bueno, ya le afilamos las... ¿Cómo se llaman? Las tijeras.
Las tijeras.
Algo ya hacemos.
Mi cuñada además que es muy segura, nunca me ha cortado ninguna oreja.
¿Ah, sí?
Como puedes comprobar.
O sea que no tiene ánimo torero.
No tiene ánimo torero, ¿no?
Bueno, si además de las orejas no te corta... Bueno, vamos a dejarlo para otro momento. Recordemos, público infantil, estamos en horario público infantil. No sé por qué siempre tenemos que estar en este horario. Nos podían poner un horario así un poco para adultos, ¿no?
¿Cómo se ponen los rombos en la radio?
Pues los rombos no tenemos rombos.
Yo creo que vas a tener que poner el mensaje este que sale cuando empieza hasta que el mundo se desintegre, habrá que poner esta conexión.
Perdona,
¿no?
Perdona, como te escuche Miguel Carmona, auténtico fan de ese programa, te va a dar detrás de dos orejas.
Hasta que el...
No, en caso de,
en
que,
caso
el
de
mundo...
que el mundo desaparezca.
¿Pero cómo que desaparezca?
Se desintegre.
No, se desintegre no. En caso de que el mundo se desintegre.
En caso de que el mundo se desintegre.
Estupendo programa los días laborables a partir de las 11 de la noche en Euskadi Digital.
Bueno, y antes de que empiece ese programa, ¿qué mensaje hay?
Un momento, como acabamos de comprobar, Iñaki no lo escucha, porque vamos, no ha acertado el nombre, le ha costado, vamos, cuando en vez de se desintegre, se desaparezca, ¿no?
Pues el otro día lo escuchaba, pero no,
¿ah,
no
sí?
Me quedo con el nombre, sí, sí.
Ah, bueno, ¿y qué te pareció?
Bien, ya lo escucho un montón de veces.
Vale.
La verdad es que lleva tiempo sin oírlo, ¿eh?
Llevas tiempo sin oírlo.
A esas horas estoy un poco cansado, pero me suscribo al podcast, que por cierto no está el podcast, claro. Claro. No es un programa de producción propia y no está en el...
No está, ya tienen ellos su propio podcast, ya tienen toda su producción. Nosotros lo emitimos pues como una emisora fiel a ese programa que nos pareció en su día tan divertido y que yo creo que sigue por lo menos pues pareciéndonos algo diferente.
¿Son argentinos o de dónde son?
Argentinos. Bueno, vamos a dejar de hablar de la programación de Euskadi Digital, vamos a dejar de hablar del corte de pelo, de las dos orejas y el de Iñaki.
De la programación de Euskadi Digital podemos hablar, pero que sea del Guardian.
Oye, que me ha encantado la semana pasada que me contaba Xavi de Panda Labs un código malicioso. Chachi Piruli, que seguro que tú ya lo has contado en el Guardian. Bueno, eso espero, ¿no? El de la impresora.
El de la impresora, el spam de la impresora, sí.
Eso es una maravilla. Señora, que no quiere tener spam en su buzón de correo electrónico, no se preocupe. Ahora lo va a tener en su impresora. Le vamos a gastar toda la tinta y todo el papel y así tendrá motivos para acordarse de toda la recua familiar del que ha hecho ese código malicioso.
Pues sí, pero no es lo más peligroso el que nos llegue el spam, que no deja de ser molesto, nos gasta económicamente pues la tinta, pues como cuando nos llega el spam tradicional por correo electrónico, claro, que nos gasta nuestro tiempo clasificando los correos.
Claro, estábamos hablando en la conexión con Xavi, uh-huh, y me dio una frase que no la entendí en un primer momento y luego una vez finalizada me lo comentó y digo, pues no había caído. Y es que, decía, es que puede ser algo incluso un poco conflictivo. ¿Cómo se dice? Cuando algo es conflictivo porque te... aquí no me sale la palabra. Cuando tú tienes algo y que te puede comprometer, ¿sí? Algo comprometido.
Uh-huh.
Eso, sí, que puede ser algo comprometido, ¿no? El que salga. Y claro, yo no lo entendí. Que iba y me dice, Rafa, está claro. Imagínate que es publicidad de Viagra. Y resulta que sale por la impresora. Además, claro, no es la local, sino que es la corporativa, con lo cual todo el mundo lo va a ver, ¿no? O sea, hay todo el mundo viendo la de Viagra. Y queda registrado que salió desde tu ordenador y van a decir, majo, ¿qué necesitas? Si no he hecho nada, si es un código malicioso. Pero queda registrado en todos los sitios desde donde se ha impreso eso. Con lo cual, ponte tú a decir que no, yo no lo he sacado. Pues es verdad, ¿no? Es un código malicioso uh-huh. que está en tu ordenador. Pero claro, ponte a decir que tú no te has puesto a sacar hojas de Viagra. Además, igual, no sé, 100 hojas iguales de Viagra. Y te anda, tú que quieres distribuir.
Eso del Viagra tiene relación también con las colas de impresión.
Ah, sí, con las colas, sí, sí. Hombre, son largas, ¿no?
Depende el servidor y cómo esté configurado. Estas colas de impresión.
Colas de impresión, o sea.
Sí, en Unix, en sistemas, se suele configurar típicamente.
Pero colas de impresión son unas colas muy largas, ¿no? Si no, no serían de impresión.
Pues depende de la cantidad de trabajos de impresión que estén configurados.
Oye, pues fíjate, no había caído yo en eso. Desde luego, es un poco pornográfica la informática, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, porque todo. No, está. ¿Cómo es? ¿El disco duro? ¿Se me está poniendo duro? ¿Cómo? No me acuerdo cómo era. Hay una.
Eso no sé yo.
O tengo el disco duro, no sé cómo. Sí, tengo el disco duro, creo que la frase. Uh-huh. Sí. Ahora las colas de impresión de Iñaki, pues ya vemos. Bueno, vamos a continuar.
Vamos a ponernos un poco más serios. Hemos hecho un poco de humor respecto al spam, pero creo que el spam es una cuestión grave. Ya en el correo, pues son millones de euros, de dólares, los que se están perdiendo por el tráfico que genera innecesariamente, por el tiempo de muchos empleados, entre los que yo me tengo que incluir, que tenemos que hacer, y también más gente que nos dice que sí, uh-huh. aquí en directo, y desde luego que es algo por el que hay que luchar y merece la pena, pues por supuesto que prevenir, que es la principal arma.
En tu caso, todos los spams que te han llegado, ninguno te ha servido, ¿no?
No, es que tampoco les procuro hacer caso.
Ah, yo sí. me mandan las cartas. ¿Os acordáis de los tres cómo era? El soy un padre de familia con tres cabritos estupendos. ¿No recordáis? Que además lo hemos hablado aquí en el programa, esos emails que me mandan para recaudar mi dinero, ¿no?
Ah, sí, timos nigerianos,
el
mulero.
El nigeriano, pero claro, que lo traducen ahí a martillo y cincel, meten en una máquina y dice, en vez de decir que tengo tres hijos estupendos, pues la máquina le dio por decir que tengo tres cabritos. Entonces decía, estoy casado con tres cabritos estupendos. Y ya no sabía si estaba casado con los tres cabritos o es que estaba casado y tenía tres cabritos. Y tú decías, ¿y a mí qué me importa que tengas tú tres cabritos? Hasta que luego te das cuenta y dices, ¡ah! Esto es el traductor. Y luego, claro, eso te da mucha fiabilidad, ¿no? Tú cuando lees que estás casado con tres cabritos estupendos, pues lo primero que no haría sería comprarle nada a esa persona, ¿no? Porque, en fin, si está casado con tres cabritos, pues podemos dudar de su salud mental, ¿no?
O sea, un poco raro, sí, tío.
Sí.
También hemos hecho referencia a algunos otros tipos de spam. Leíamos un correo de procedencia rusa, también otro timo financiero, otro robo presunto. Intento de obtener beneficio económico, pues a partir de gente que se pueda confiar y atender esas peticiones.
Oye, que estaba pensando yo, es que, perdona que no te haga ni caso, pensando en los cabritos estupendos y estaba pensando que si te casas con un cabrito, luego, claro, te podrás divorciar, ¿no? Y si te pones a divorciar será porque te ponen los cuernos, ¿no? Digo yo.
¿Y quién va a divorciar?
¿Eh?
¿Y quién va...?
Eso digo yo, pero ¿cómo te casas con un cabrito? ¿Cómo
una
así
oveja...?
No me gusta. Sigue hablando de eso.
No, quería hablar de otra cosa. Tampoco te hago caso, Rafa.
Vale, pues aquí vamos a hacer una conexión, totalmente...
Anárquica.
No, vamos a hacer la próxima conexión, nos vamos a dar la vuelta y me estar frente a frente viéndonos las caras, que es muy desagradable.
Sí.
Lo que vamos a hacer es ponernos de espaldas.
La tuya, tú la por ti.
Sí.
Oye, yo tengo el pelo rapado, pero corto, pero bueno, no es para tanto.
Bueno, entonces lo que vamos a hacer la próxima conexión es nos ponemos de espaldas.
Vale.
Vale, y ya está.
Sobre todo cuando tú te cortes el pelo.
Bien.
Porque ya más feo...
No, sin más no puedo. Sí, yo lo intento, ¿no? Pero ya
por eso te has dedicado a la radio.
Claro. Si es que ya se sabe, video kill de Radio Star, si es que está claro, vamos.
Quería hablar de otra cuestión, bromas aparte. Y es, sí, tiene algo de relación con el spam, pero es diferente porque a través de las impresoras se pueden imprimir informes, documentos supuestamente serios, pero modificados. Es otra posibilidad más.
¿Modificar documentos?
Sí. Lo que puede ser el informe que envía pues un director ejecutivo, una secretaria o secretario o una persona dentro de la empresa, puede llegar a ser retocado mediante un troyano e imprimir algo diferente. Es algo que ya hemos publicado en El Guardián en relación a esa noticia de nuevas amenazas que utilizan las impresoras para el envío de spam.
Uh-huh.
Si pensamos en un ataque un poco más sofisticado, que no es el simple spam, que puede ser pues imprimir el anuncio de pues venta de un reloj, ya sabemos de qué marca, de
Rolex,
por ejemplo, sí. Uh-huh. O de cualquier otra cosa que pueda ser una impresión no solicitada en este caso, puede haber también una impresión sí solicitada, pero no con la información que nosotros pretendíamos enviar, sino una información retocada. Para eso pues tienen que intervenir unos troyanos más sofisticados, se tienen que hacer con un documento pues presuntamente el que se va a imprimir, y todo esto se puede obtener mediante personas que tienen acceso a una red local, uh-huh. y a partir de ahí pues hacen uso de la impresora. Entonces, de lo que puede ser un informe que un empleado pues va a presentar a su gerente, a su directivo, unos resultados económicos determinados, pues pueden estar trastocados, modificados y presentarlos de otra manera. Esto, que puede ser un tanto enrevesado y difícil, pues está consiguiendo. Y de hecho hay un informe que habla de ese tipo de logros, y nosotros lo hemos publicado en El Guardián.
Pues muy interesante. Además, la semana pasada también pues llegó un código malicioso hasta Panda Labs. No voy a decir novedoso, voy a decir novedoso en los tiempos que corren, porque no hacía tiempo que no lo veíamos, un código malicioso que se ocultaba en el Master Boot Record, en el sector de arranque del disco duro, que lo que hacía era hacer una copia del bueno, del legítimo, lo dejaba por ahí y te mandaba a la otra punta del disco duro, y ahí tenía un código malicioso, con lo cual no era detectable porque no estaba en la parte inicial. Bueno, jugaban
es una
eso.
Variante de un troyano. Troyanos que ataquen al MBR, al Master Boot Record, al sector cero de los discos duros ha existido, y muchos además, ¿no? Eran los troyanos casi pues más perjudiciales, porque cuando arrancaba el ordenador inmediatamente se producía la infección, se producía el daño, y por tanto pues eran difíciles de resolver ese tipo de infecciones. Hoy en día, viendo que los ataques son más de tipo pues financiero, por tener datos económicos, parece que ese tipo de virus tradicionales se habían quedado en desuso. Ya no se buscaba el causar un daño directamente al disco duro o a los datos, sino robar la propia información. En este caso, pues hay una mezcla de tecnología antigua con ciertas dosis de innovación. También lo hemos comentado en la pasada edición del Guardián, lo hemos publicado en el portal del Guardián, en el guardian.euskadigital.net, porque es una especie de vuelta atrás, o al menos recopilar lo que hacían los antiguos virus, pero adaptándolos a los tiempos modernos. Uh-huh. Y por tanto pues nos parece curioso. Y junto a todo esto hemos visto un ejemplo de troyano que ataca al MBR, al Master Boot Record, al sector cero del disco duro. Hemos visto también otro tipo de troyanos que ya se cuelan dentro de una red local para pues enviar spam o aprovecharse de la información y modificarla. Y desde luego que todo esto conduce a una conclusión que ha publicado Panda Labs recientemente sobre la explosión de troyanos, y cómo pues ya hoy en día el 32% del conjunto de amenazas que se detectan, concretamente la solución Active Scam de Panda Security, el 32% son troyanos, con lo cual es un tipo de amenaza, un tipo de programa, archivo, que es muy flexible, que se está utilizando de forma masiva, y tanto pues para el recopilar datos confidenciales como para causar otro tipo de perjuicios, pues parece ser que son de las últimas tendencias que hay. No olvidemos que troyanos como el Bunker, Bambra, etcétera, tienen ya 3 letras dentro de las variantes, lo cual hace pensar la enorme extensión que tienen. No, con una ligera modificación, pues un troyano pasa de atacar a un tipo de clientes de un banco a otro. Con una ligera modificación, un troyano pasa pues de robar datos confidenciales de una empresa que tiene una determinada estructura en su red local a otra distinta. Por tanto, hay un negocio muy muy importante, hay gente que por desgracia pues está lucrando, está obteniendo beneficios al crear esos troyanos y comercializarlos, incluso pues ya se diseñan a la medida. Una persona dice, pues yo quiero espiar a esta empresa de la competencia, y se crea un troyano hecho a su medida, que son bastante difíciles de identificar, porque no es como antes, que había un virus que se iba a propagar de forma masiva y se iba a interceptar o identificar porque era un uso muy generalizado, sino ahora pues son tan locales o tan concretos o tan focalizados a un determinado ataque, que hace falta pues una solución que identifique todo tipo de amenazas, no solamente las que ya han aparecido, sino también pues las que supuestamente van a causar un daño. Por tanto, la conclusión tiene que ser de que hay que mantener la prudencia, el sentido común, tener una buena solución de seguridad, y esas herramientas proactivas de las que hemos hablado en varias ocasiones al Guardián, proactividad en cuanto a no ser reactivo, sino tratar de dar un paso más allá, que se parece mucho a la frase de una empresa de seguridad que conocemos, pero sí que la realidad es que bueno, pues empleemos servicios como por ejemplo el que hablábamos la semana pasada en la conexión, el de Virus Total, un servicio polémico que tuvo muchas críticas, pero que a mí me parece que es muy conveniente el utilizar una herramienta.
Sí, estuvimos hablando además recientemente de sí, eso, la pasada semana.
La pasada semana concretamente.
Estuvimos hablando de ese asunto. Bueno, yo creo que no queda más que decir, ya lo dijimos todo, pero bueno, que las cosas, los servicios están para defender y para proteger, y desde luego yo pienso que no se pueden poner a merced de piratas o de creadores de malware, pues herramientas que pueden permitirles probar la calidad, entre comillas, muchas comillas, la calidad de sus códigos maliciosos.
Pues no, tiene que ir enfocado a quien verdaderamente lo necesita utilizar, que son las personas pues que tienen algún tipo de duda respecto a si un archivo ha sido infectado, es legítimo, es correcto, lo puede utilizar sin miedo. Y algún dato más que hemos traído para el día de hoy es que no solamente el spam y seguido los troyanos están afectando a muchos miles, millones de ordenadores, sino también el adware, el software publicitario, con un 12% de infecciones también, desde luego que está propagándose muy rápidamente por internet. Y un clásico dentro de las amenazas, los gusanos, ese tipo de programas
gusanito
por correo electrónico.
¡Ay, qué ricos están los gusanitos!
Pues los gusanos están en un 11% de las infecciones, y lo que se ve es que los virus, los que tradicionalmente daban nombre a todo ese conjunto de amenazas, pues están quedando ya
No me extraña que luego todo el conjunto de malware lo llamen la jungla, o cómo llaman los...
Sí, se puede llamar como una... Bueno, se llama malware técnicamente o software malicioso, pero sí que es una auténtica jungla.
Por cierto, ¿tú sabías cómo se llamaban a los que dirigían las redes de ordenadores zombie?
Muleros. No. Los...
¡Ay! ¿Cómo se llama ese señor que va con un rebaño de ovejas por el monte y va paseando?
Ah, pastores, sí.
Sí, me hizo mucha gracia. Me ha hecho mucha gracia. Además es que tiene mucha cuestión con la realidad, ¿no? Ordenadores zombies, esos ordenadores infectados que te los manejan desde el exterior, que pueden hacer lo que quieran, bueno, prácticamente lo que quieran con él, y son miles y miles y todos ahí juntitos, y el que dirige la red es el pastor. Y dije, pues efectivamente, y todos los ordenadores unos borreguillos, así que no tengas un borreguillo en casa y protégete y pon buena seguridad, ¿no?
No seamos borregos y no caigamos en redes de zombies. Muy típico de ordenadores conectados a internet sin ningún tipo de protección, que están ahí, pues tienen su...
Y a ver, los hilos,
muchísimos.
Que estamos en el siglo XXI muchísimos. Y todavía hay gente que no pone antivirus a su ordenador y dice, ¿a mí qué me va a tocar?
Aquí
estamos más chulos y nada, a mí no me entra nada. Si yo de Bilbao, hombre, que aquí no entra nada y tal, joder, aquí como venga esto le doy una... Uy, que no puedo decir palabrotas, ¿no?
No.
Bueno, que le doy un golpe así, un cachetazo en la cara, que tiene otra aplicación de otra palabra, pero no lo voy a decir. Y vamos, y me quito, por cierto, Oscar Cavada, que compañero de Panda Labs, que hizo con la mano mal, y le tuve que preguntar a ver si los virus los quitaban a manotazos, porque claro, ha tenido una lesión que ha estado con varios dedos pues fastidiados, y le he dicho, bueno, vamos a ver. Que es que en Panda Labs cogéis un código malicioso y ¡pium! Le dais así contra la pared, así, que muy vascos, ya veo, ¿no? O sea, que aquí, vamos, le dan a los códigos con la mano y, claro, luego se rompe la mano. Y no puede ser.
¿Y te reconoció que utilizan esa metodología?
No, bueno, ellos tienen métodos más profesionales, más sofisticados de análisis de todas las amenazas, pero finalmente, efectivamente, contra la pared. Bueno, si es que las cosas hay que aclararlas, y yo creo que los buenos métodos son esos, y no vamos a andarnos con revuelos, ¿no? Porque vamos a andar aquí con tanta sofisticación, o sea, eso podría ser una gran noticia, ¿no? Además tenemos la prueba, ¿no? La mano de Oscar Cavada, pues que está mal, y ahí está la prueba, vamos. En lo que el trabajo diario de quitar tanto malware al final, pues ya vemos que va deteriorando el metacarpiano y el carpiano y todos los dedillos, todos los huesillos que hay en...
Interesante conclusión, Rafa. O sea que a partir de ahora todos los que veamos por la calle que tienen la mano vendada son candidatos a trabajar a Panda Labs.
Claro, sí.
Tú siempre quieres saber...
Los pelotaris.
Tú siempre quieres saber cuántos trabajan en Panda Labs. Sí. Ponte en la calle a contar quiénes van con el brazo vendado.
Ah, pues ya está. Ya está, no, si los pelotaris, o sea, aquí hay pelotaris. Que tener pelotis para trabajar en pantalones, eso está claro. Bueno, ¿tienes alguna cosilla más?
No, simplemente recordar la importancia de no solamente tener el antivirus, sino tenerlo actualizado, combinarlo con otras buenas herramientas.
De tener cuidado, de tener sentido común, de tener un poco de precaución, porque me vas a permitir que por enésima vez lo diga. Por favor, queridos oyentes, queridísimas oyentas. Mucho cuidado cuando llega un correo electrónico que dice soy de tu banco, pincha aquí y verás. Y le das ahí al correo electrónico, le pegas y dices, ay va, pues es verdad, así es mi banco. A ver, nombre de usuario, tacatán, tacatán, contraseña, tacatán, catacán. Le das a enviar y cataplum, ya la liaste. ya la liaste, porque no es tu banco, que estás viendo, que estás viendo visiones.
Y aunque sea el propio banco, no se va a dirigir a nosotros para que hagamos clic en un enlace y tengamos que dar datos confidenciales.
Resumiendo, forma de protegerse: cuando nos llegue un correo electrónico y nos diga que es de nuestro banco y que hagamos clic aquí, no hagáis clic, no vayáis por ahí. Abrir un navegador www.elbancoquesea.com.es, la web que sepáis. Hacerlo vosotros a mano. Nunca os fiéis de lo que viene en correos electrónicos y lo que ha dicho Iñaki, que también es cierto. Los bancos no utilizan el email para ponerse en contacto con sus clientes y menos para preguntarle cuál es tu clave. Porque vamos, es que eso es curioso, ¿no? El otro día leía de un malware que te iba preguntando a ver que por favor teclee aquí tu número de cuenta corriente. Digo, bueno, bueno, ¿ya que somos tontitos o qué? ¿O qué pasa? O sea, ya...
Bueno, y lo increíble es que cae mucha gente. Eso lo estábamos hablando la semana pasada.
Efectivamente, o la ingenuidad, o no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, que al final...
Despiste.
No, despiste. Eso no es un despiste. Eso es una confianza excesiva que tenemos, ¿o?
Los oyentes de Euskadi Digital pues ya nos han oído en muchas ocasiones los tipos de amenazas que hay, están bien informados, pero pues hay mucha gente que se inicia en el mundo de la informática, que quizás pues por ingenuidad pues cae, es como el timo de la estampita, ¿no? El otro día lo comentaba con varios compañeros, ¿no? El timo de la estampita, parece increíble que después de tanto que ha salido en los medios, tanto de lo que se ha hablado, hay mucha gente que cae.
Ya.
Pues mezcla de ingenuidad.
No, está claro. Y no sé, pues si tenemos que estar aquí espabilando a nuestros oyentes, pues bueno, nosotros lo hacemos con la voz, pero sabemos que tenemos a Óscar Cavada, que tiene una mano dura, y que a quien no se espabile, ¡bumba!, ya va, quedamos, que tiene mano, vamos, está claro, ¿eh?
Mano dura desde Panda Security.
Tú fíjate, no solo tenía mano dura, sino que le han escayolado la mano. Hasta que tiene que ser incómodo, ¿eh? Tener la mano escayolada.
Sí, sí, sí.
Bueno, vaya faena, pobre hombre, menos mal que ya está recuperado, que ya las cosas van a su sitio, y los huesillos esperemos que también, y que a partir de ahora los virus los mate a besos. Que les dé unos besitos, digo, código malicioso, ven aquí bonito, ¡mua, mua! Ya está muerto, vamos. Sí. Y además, como no te hayas duchado esa mañana, vamos, lo matas, levantas así un poco y ya, se acabó, no hace falta.
Muertos de amor.
No hace falta dar más explicaciones.
No damos más explicaciones. Sí, vamos a alguna explicación más, pero no de ese tipo. Vamos a explicar que donde van a encontrar más información y otro punto también de referencia para conocer pues las últimas amenazas de seguridad junto con otros tipos de información, lo tienen en El Guardián. ¿En qué momentos se puede escuchar El Guardián?
El programa de seguridad tecnológica. Se me había olvidado. Es que ese programa, como apenas lo... Bueno, en El Guardián se escucha en Euskadi Digital los domingos a partir de las 9 de la noche. También los lunes a partir de las 7 de la tarde está disponible Iñaki Lázaro para que le escuchéis, no para otras cosas, claro.
Me depende de qué cosas sean.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, tú sí das la cuenta del banco para que te ingrese, ¿no?
No,
o sea,
para eso no.
No, para eso no.
¿Para que me ingresen dinero? Sí, pero yo prefiero en efectivo.
Pues ya está.
Yo en efectivo. Efectivamente, me gusta en efectivo.
A ti en efectivo, ¿no?
Sí.
Tú no...
No
eres de los que saca la bacalao.
No. Sin intermediarios, en efectivo.
Bueno, pues esos son los horarios del Guardián. También se puede escuchar en formato podcast. Muchísimos de vosotros y muchísimas de vosotras lo hacéis. Ustedes nos tenéis siempre en vuestras orejillas, siempre escuchando esas cosas, no sé si interesantes, pero por lo menos si lo pasáis bien y aprendéis algo, pues formidable. Podcast, ¿qué más nos queda? El buzón de voz
94-483-2582.
El correo electrónico
elguardian@euskadigital.net.
Suscribirlo a todas las listas de spam que conozcáis.
Sí, dentro del dominio Euskadi Digital llega. ¿Para qué vamos a engañar?
No, tampoco nos libramos.
No.
¿Y qué más nos queda?
Y nos queda la página web donde van a encontrar mucha más información, incluso estas formas de contacto, por si no ha habido tiempo para tomar buena nota de esos datos, que está la página web en elguardian.euskadigital.net. Y que nadie olvide que estamos ya a punto de finalizar ese concurso de suscripciones. Concurso, sorteo, premios, regalos.
Espera, que hace mucho que no
regalos,
escucho
el guardián.
¿Pero qué estáis regalando? ¿Qué estáis sorteando?
Estamos sorteando suscripciones a la revista Linux Magazine.
Sí. Linux Magazine, claro, si viene de Linux es un sistema operativo muy seguro y que no tiene
vulnerabilidades. Una buena revista que no solamente habla de seguridad, habla del mundo GNU Linux y software libre, pero dentro de sus contenidos habla de la seguridad. ¿Por qué te ríes?
Que me has cortado enseguida cuando he dicho lo del Linux, el sistema operativo. Que
yo te he cortado porque te enrolles con cualquier cosa.
No, hombre, yo con cualquier cosa no. Yo no me enrollo con cualquier cosa.
Sí,
por lo menos selecciono un poquito.
Ah, vale.
Eso por
pero supuesto. Cuanto más bromista y chistosa, está claro que te...
Bueno, vamos a dejarlo ya, que nuestros clientes estarán pensando cosas extrañas y yo creo que se tienen que ir ya...
Que generalmente en la conexión vamos poniéndonos más serios. Empezamos bromistas y luego ya pues se va poniendo... Pero hoy casi es al revés.
Bueno, pues escuchar el domingo y el lunes El Guardián, a ver si me toca alguno de esos premios. premios maravillosos de estancias. ¿Balnearios tenéis?
No, suscripciones a Linus Magazine. Una revista muy recomendable, suscripciones online, gracias a su director, Paul Brown, hoy lo he dicho bien también, y más información en elguardian.euskadigital.net.
Pues ahí está toda la información, si nos quieres escuchar, o le quieres escuchar a Iñaki, ya sabes, El Guardián, domingos, lunes, ya lo hemos recordado, todas las formas de contacto, la semana que viene, Iñaki volverá a estar aquí, sentado en la silla de Enredando, que no es eléctrica.
No, no se ve.
Hasta la semana que viene, Iñaki.
Un
gracias.
Placer, Rafa. Hasta la próxima.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador. ¿Has probado por el firewall? Imposible. ¿Y por la web? Nada. ¿Y por email? Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nueva Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Enredando, la informática que se escucha.
¿De qué hablamos de software libre en la edición 87 de Enredando? ¿Lo escuchamos? Cada vez el mundo Linux despierta más interés en la comunidad de usuarios de informática y por ello todas las semanas contamos con la presencia en Enredando del Club. Hoy en la persona de Nico Astorquiza, Arratsaldeón, Nico.
Arratsaldeón, Rafa.
Bueno, a ver, ¿qué tienes para hoy? Porque todas las semanas vienes con algo diferente y siempre, y hoy me has dicho, cuidado que hoy hay sorpresa.
Es que hoy me he traído un paquetillo que acaba de... Bueno, no voy a hablar de paquetillos porque no, a ver. A ver, un novato en el mundo Linux y que
¿un?
Tiene... Un novato en el mundo Linux.
Ah, alguien que acaba de llegar al mundo
sí,
Linux.
Sí, y vamos a estar hablando, hacer... Él hará unas preguntas y yo lo intentaré, él me pondrá sus pegas lógicas, pero bueno, vamos a comenzar.
Bueno, vamos a pensar que somos un laboratorio y vamos a hacer el estudio de la persona recién llegada al mundo Linux. Hay que analizarle, habrá que diseccionarlo y ver cuáles son los cambios estructurales. Igual está buscando el botón de inicio o está buscando el Windows Media Player y todavía pues esas cosas que tiene que ir corrigiendo.
No sé, yo primeramente os lo presento.
¿Qué es? ¿Algún amigo tuyo o alguien?
Sí, yo creo que igual hay alguien que lo ha visto en la tele. No sé si en la tele o lo habrá oído en la radio, pero bueno, yo os lo voy a preguntar. Os lo voy a presentar. Yo os presento a Xavier Azumendi.
¿Cómo que Xavier? Que nos has traído...
Xavi.
Pero... Oye, estoy por duplicado.
Xavi, pero tú no eres el de F1.
Sí, sigo siendo el de F1, pero ahora ya me he clonado y estoy también en la sección Linux.
¿En la sección Linux? ¿Has
visto Matrix, o sea, alguna vez?
Tú eres el ejemplo de Linux, tú eres el recién llegado al mundo Linux.
A ver, es que yo creo que realmente tampoco le habéis dado el efecto adecuado.
No.
Porque la habéis... O decís, el novato, el que ha venido, tal... No, lo que tenéis que vender es que tenemos un nuevo usuario de Linux en el mundo.
Muy bien, muy bueno, bien. Has visto que ha empezado aprendiendo ya desde el principio.
Sí,
muy
sí,
bien,
sí,
muy
sí,
bien.
Claro, porque el enfoque es ese, no es el enfoque aquí tenemos un pringao que ha venido a tal, se ha ido de Windows de algo súper fácil, ahora se ha metido en Linux. No, no, no. Realmente he dado el paso, he dado el paso, ese paso que todos hemos estado esperando y por fin ya puedo decir que soy usuario de Linux.
Bueno.
Fuerte, ¿eh? Bueno, muy bien.
Porque realmente en la sección F1 no nos casamos con nadie. Si hay una pregunta de Linux, hay una pregunta de Linux. Si hay una pregunta de Windows, hay una pregunta de Windows. Si hay una pregunta de Mac, que no ha habido hasta ahora, hay una pregunta de Mac.
Bien. Bueno, pues vamos a hablar de Linux y, Eneko, te dejo el control, te dejo a ti que le entrevistes a Xavi y que nos cuente un poco su experiencia, su super experiencia.
Mira, me dirás, Linux. ¿Y por qué Linux?
Muy buena. ¿Por qué Linux?
¿También te vas a hacer las preguntas tú mismo?
No, lo que pasa es que le voy a probar a la pobre chaval, le voy a ayudar un poquito porque, claro, es su segundo programa, está todavía un poquito verde en el tema.
Por favor. Aquí se las da de locutor. Venga. Empieza, ¿por qué Linux? Eso es muy buena.
Pues, hombre, realmente Windows, pues sí, está bien, lo utilizas, eres feliz, tienes tus programitas y ya llega un momento que dices, oh, Windows, pues ya llega un momento que te cansa ya Windows. Porque es que tienes Windows hasta en la sopa. Y de repente todos los días escuchando Windows, todos los días Microsoft, todos los días parche para Internet Explorer, todos los días que si Windows XP, que si el Service Pack 2, que si te va a dar problemas, que si 58.453 viruses. Llega un momento que ya que dices, bueno, quiero probar algo más, quiero ver si realmente hay algo más en el mundo. Y efectivamente hay algo más en el mundo. El mundo no se acaba con Windows. Y tenemos ahí Linux y tenemos el software libre. Tenemos realmente es otro concepto, es como otro estilo de vida. Y dices, bueno, pues realmente vale, sí. O eliges el estar siempre dependiendo de una compañía que te saque cada X tiempo unos determinados productos con sus problemas y luego sus actualizaciones, que bueno, curiosamente es el más extendido en el mundo, o realmente ya, vale, claro que vas a tener un determinado programa en software libre, que hombre, sí tendrás el respaldo de una determinada compañía, la cual pues bueno, será la empresa que haya comenzado, que haya evolucionado el producto, pero luego al partir de una comunidad y al partir de que tenemos allá todo el mundo actualizando, o bueno, potencialmente que pueda actualizar ese software y el obtener diferentes productos con diferentes tipologías y que puedas personalizarlo también a tu gusto, pues yo creo también que es un valor añadido muy grande, ¿no? Y enorme. Y al final, pues realmente a mí me apetecía probar el mundo Linux y soy, vamos, he empezado desde cero y me lo instalé la semana pasada y pues bueno, estamos ahí empezando y en principio, bueno, tengo que decir que la instalación, lo más fácil del mundo. O sea, decimos que Windows es súper fácil de instalar, pues Linux, hombre, te permite parametrizar y te permite personalizar muchas cosas que te autodetecta él.
¿Qué distribución has instalado?
La SUSE. La SUSE.
Está muy bien. La instalación de la SUSE es muy buena.
Sí, y hombre, realmente, pues vale, te da posibilidad de decir, bueno, yo te he detectado este hardware, te he detectado que tienes esto, verifica efectivamente que te lo he detectado bien y si quieres hacer algún cambio, pues que lo puedas hacer, ¿no? Una vez ya que te lo instalas, te da la posibilidad también de que te actualices con los últimos drivers o los últimos programas, porque bueno, en Windows, en principio, siempre hablamos de drivers, ¿no? Cuando te instalas la propiedad de Windows, dices, bueno, a ver si tengo los últimos drivers de todo, tal. En Windows realmente te cambia totalmente el concepto, porque es que Linux, o sea, no es que te instale drivers o no es que te tenga ya los drivers por defecto, sino que te trae infinidad de software ya por defecto en el sistema operativo. O sea, realmente tú te instalas un Linux y vamos, yo por lo menos para conocerme todos los programas que tiene, pues tengo que estar ahí mirando a ver esto para qué sirve tal, tengo aquí este Ofimática, y tienes muchísimos programas que bueno, que poco a poco tienes que ir investigando para ver qué es cada uno y qué posibilidades te da. Y luego aparte, pues el poder descargarte, pues vamos, infinidad de software, infinidad de aplicaciones que hay en el mercado también, ¿no?
Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. A nosotros, en Windows, nos dan un CD de Windows, instalamos Windows en el equipo y en el equipo tenemos Windows. A ver quién es el único que trabaja con ese CD que le han dado de Windows.
Siempre te quedará el Buscaminas.
Eso es, siempre te queda. Y el Notepad.
Y el Notepad.
Espera, el Notepad, como diría Rafa. La semana pasada me acuerdo cómo estabais con lo de Hyperthreading.
Hyperthreading.
Mucho cachondeito.
¿Le preguntaste allí a ver cómo se decía?
Sí, pues Hyperthreading.
Ah, sí.
Está bien pronunciado. Aunque nosotros leemos
como no dijo nada en el programa.
Hyperthreading.
Hombre, y siempre te quedará Internet Explorer. Siempre te quedará Internet Explorer.
Sí, es verdad. Explorador de Internet. Perdón. Ya tenemos que empezar. Y el Microsoft Ventanas.
Perdón.
Ventanas XP o... Bueno, pues lo que decíamos es que nosotros tenemos un CD Windows, instalamos y no tenemos nada. De lo malo en Linux, cuando te dan un CD, te coges, por ejemplo, hay una SUSE, que es la edición personal, tú la instalas y te viene con muchísimo software. Ya te viene con una herramienta ofimática. Bueno, aparte, que no te había preguntado, antes de meterte en el mundo Linux, ¿has probado con el software libre? Yo la semana pasada estuve hablando de herramientas tipo OpenOffice, Firefox, así. ¿Probaste anteriormente?
Sí, efectivamente. Pues bueno, en el trabajo también estamos probando también pues herramientas de software libre. Es que claro, el concepto de software libre, yo por lo menos antes siempre lo asociaba a Linux, no lo asociaba a software libre en sí, independientemente del sistema operativo. Y efectivamente hay software libre que, pues bueno, la gran mayoría pues se puede utilizar se puede utilizar sobre una distribución Linux, pero hay otra gran parte de software libre que también se puede utilizar con un sistema propietario, como por ejemplo Microsoft, sistema operativo de Microsoft. Y pues yo, por ejemplo, soy ya usuario habitual de OpenOffice y de Firefox.
La casualidad de esos hablamos la semana pasada.
¿Ah, sí?
Sí.
Y la verdad es que muy contento. O sea, es una maravilla. El Firefox es una maravilla y el OpenOffice, pues bueno, al final tienes también un poco, entre comillas, la pega de que todavía no hay mucha gente utilizando el OpenOffice, ¿no? Y por lo tanto, lo que son los archivos que te vayas haciendo tú en OpenOffice, pues que tampoco los puedas compartir con el formato de OpenOffice, pero la verdad es que la herramienta OpenOffice te permite también el comulgar con por ejemplo productos de Microsoft con Office, y tú por ejemplo un documento doc, un documento de Word lo puedes abrir con el OpenOffice y luego lo puedes almacenar como Word o como documento de OpenOffice. y viceversa. Un documento de OpenOffice lo puedes crear con OpenOffice, pero luego también lo puedes exportar a formato Word. Por lo tanto, tiene mucha convivencia con el sistema. Así como, por ejemplo, el Word, pues no, vamos, tiene convivencia nula porque
ni,
Word es
ni
Word.
Ni con versiones superiores, porque también es poco escalable.
Y la verdad es que, pues lo que siempre pregunta la gente, joy, ¿es más fácil o más difícil de utilizar que Word o
distinto
que Microsoft? Pues es, vamos, es prácticamente lo mismo, los conceptos son muy similares, tiene muchas cosas que Word no tiene y Word tiene muchas cosas que no tiene el OpenOffice. Pero eso es como todo, depende de con lo que hayas nacido, lo que hayas utilizado y a lo que te hayas acostumbrado. Pues es igual que una versión nueva de Microsoft Word, por ejemplo. Pues siempre hay cosas nuevas que la infinidad de la gente no utiliza, pero luego hay otra gente que, bueno, que se preocupa de ver qué cosas nuevas tiene y que las utiliza. Entonces, al final es, pues, acostumbrarte, sin más. O sea, yo creo que no es ni mejor ni peor, sino que es acostumbrarte a utilizar otra cosa. Pero aquí parece que solo existe en el mundo de la informática, parece que solo existe Office, y no es eso.
¿Qué pegas has encontrado? Porque estáis hablando de lo positivo y le ibas a preguntar lo mismo,
sí,
¿no?
Sí, eso lo iba a preguntar ahora porque me las conozco. O sea, sé cuáles son las pegas y no voy a poder darle muchas respuestas buenas.
¿Cómo es posible que le hagas una pregunta y sabes ya la respuesta?
Porque
no será la primera vez.
No será la primera vez que hacen la pregunta.
Cuéntanos, Abby.
Pues, por ejemplo, bueno, por empezar, ¿no? Pues bueno, con lo que estamos comentando, por ejemplo, con el Firefox, ¿no? Pues, ¿cuál es la pega principal de Firefox? Pues realmente del Firefox no es la pega es de las páginas que de Internet, que hay muchísimas, cada vez menos, eso sí, hay cada vez menos, que hay muchas que no se pueden visualizar correctamente todavía con el navegador con mochila, en general.
Bueno, pero eso, como hemos dicho siempre, es cuestión de que haya más gente que use Firefox, porque cada vez estos días se está viendo, hay un vuelco, va a salir la nueva versión de Firefox, y ha habido muchísima gente que se ha volcado hacia este navegador. Es un navegador muy bueno, pero tiene cosas que, bueno, hay problemas, por ejemplo, típico el de que en Windows tú las cosas, hay algunos applets y se te instalan automáticamente y tú con el Firefox no se te instalan. Están trabajando en eso y ya hay un montón de cosas, el típico Flash y un montón de applets
Flash,
de Internet,
QuickTime
y así, que se te instala automáticamente también en el Firefox, cosa que antes no hacía. Pero yo personalmente veo que el Firefox es el navegador el mejor.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo también, Y al final, pues bueno, el tema de lo que dices tú de que ha crecido una barbaridad, pues por ejemplo, en 4 días, con la versión 1, una preview release, ha tenido 1 millón de descargas. En 4 días. Una barbaridad. Y al final, pues bueno, ves también que siempre están mejorando, ¿no? Y lo que dices tú, cuando la gente está esperando, o sea, fíjate también lo que la gente ha esperado a que salga la preview release, pues imagínate cuando salga ya la versión definitiva.
Eso
tiene que ser una barbaridad.
A todos.
¿Cómo veis el competir contra un monstruo y permitir que lo llame así, lo llamábamos hace un tiempo?
No he terminado con
Sí, pero es que estáis hablando de navegadores y me estaba acordando del Internet Explorer, que todo el mundo lo utiliza, que es el navegador pues más típico de Internet.
El peor navegador que hay.
Pues, ¿cómo es posible posible es muy fácil, que Mozilla se meta en esta historia y que pretenda pues arrebatarle huecos?
Pues, o sea, que yo creo...
¿Es posible?
Es que yo creo que ya se ha metido, yo creo que ya se ha metido, ya está. Y cada día se conoce más, se utiliza más.
Y encima lo aconsejan más. Empresas de seguridad están aconsejando usar Mozilla en vez de Internet Explorer. El problema es que una empresa que se dedica... A ver, yo esto lo veo en general en todo. Una empresa que se dedica a hacer un sistema operativo... Que se dedique también a hacer una herramienta ofimática, una herramienta no sé qué, al final va a haber problemas con eso. Es como si ahora encima ya Microsoft se pone a hacer productos antivirus. Para hacer productos antivirus deja una empresa que se dedique exclusivamente a eso, que lo va a hacer mejor. Para una empresa que hace justo, no es una empresa, pero bueno, lo que es Mozilla, se dedican exclusivamente a hacer el navegador, un gestor de correo y editor de páginas web, al final van a sacarlo uno mucho mejor. ¿Por qué? Porque se dedican exclusivamente a ello. O sea, yo al menos personalmente es como lo veo. Y eso en todo.
Sí, al final es cuestión de especializarse cada uno en lo que más sabe, ¿no? O en lo que mejor sabe hacer. Y hacer pues un poco de... Pues imagínate, como una empresa, pues hacer equipos. Tú en una empresa no tienes a 50 personas que saben hacer de todo. Si no tienes equipos concretos, administración y contabilidad, pues sabe hacer contabilidad. Los de hardware, pues saben manejar hardware. Los sistemas operativos, sistemas operativos. Si no tienes a 50 personas que saben hacer de todo y que se dedican a hacer de todo. Siempre sueles tener...
Zapatero a tus zapatos, que se suele decir.
Eso es, muy bueno.
Bueno, pues...
siguiendo con los problemas.
De todas formas, Microsoft lo que suele hacer es comprar. Si ve que hay una empresa que hace bien, tal, pues la incorpora. O sea, que tampoco es que se ponga a hacer algo, sino que adquiere una empresa y ya está. Vale. Más problemas, mira, venga.
El mayor de todos, que yo me lo conozco.
Sí, pues.
Los drivers.
Efectivamente. Pues, por ejemplo, pues nada, tú te instalas Linux, dices, ah, qué feliz soy, ya tengo Linux, ah, jajajaja, voy a utilizar, voy a ver los programas, pero de repente, ah, pues mira, aquí voy a mirar a ver si tengo un driver concreto que vale. El Linux me ha instalado un driver para mi escáner, pero quiero ver si, por ejemplo, el que me ha producido la marca de escáner, la empresa que me ha...
El fabricante. El
fabricante. Siempre, ¿verdad? La última vez también pasó lo mismo.
Sí, sí.
El fabricante del escáner, pues si saca unos drivers específicos para Linux que me hacen la vida más fácil, me funciona mejor, tiene mejores aplicativos. Pues nada, te pones a buscar los drivers, los encuentras, te pones a instalarlos y claro, como tú eras usuario y bueno, al final también tengo que decir que la cuestión tampoco es decir, ah, Windows o Linux, ¿no? Yo creo que realmente pueden convivir los dos sistemas, que unos los utilizarás para unas cosas y otros para otros, o que en general utilizarás uno y luego puntualmente utilizarás otro, pero yo creo que lo bueno es que convivan los dos, ¿no? Y nada, te pones a instalarlo, vas a buscar el ejecutable que te permite instalarlo y dices, ¿y dónde está? Y no hay. Y dices, ¿y cómo se instalan? Jo, pues no tengo ni idea.
No hay ningún readme ni nada.
Y de repente vas a ver las pues te pone guía de instalación, ¿cómo instalarlo? Pues vete al terminal, iba a decir entorno de comandos,
a la consola.
Vete al terminal, vete a este directorio,
ejecuta rpm menos i,
ejecuta rpm menos
ihu
menos force.
Pero bueno, todo esto es relativo porque me estás diciendo entonces para instalar en un entorno tipo SUSE, Red Hat, porque sí, hay otros que no son eso entorno y no usan paquetes RPM.
Y nada, y de repente haces lo que te dicen y ves que te da problemas, que te dice que no puedes ejecutarlo porque no tienes el permiso concreto para poder ejecutarlo y pues bueno, realmente es otro mundo. Y hombre,
más
es que,
complejo, hay que admitirlo.
Efectivamente. Yo ahí sí que le veo un problema al tema de los drivers.
Pero también hay que pensar en lo que estamos, vale, te está costando, pero tú piensa que en un entorno de casa también, habitualmente los usuarios normales, o sea, yo te voy a decir la gran mayoría.
Sí, que no actualizan drivers ni nada.
No actualizan ni nada, porque es que no saben ni lo que es un driver. Le hablas de un driver y dicen, ¿y eso qué? Y dice, sí, pues para que te funcione la impresora. Y dice, pues yo tengo la impresora y me está funcionando en cuanto la he conectado. Y dices, ya, pero para que te funcione mejor y que tenga más tal. Y dice, no sé.
Ya, pero por ejemplo, tú imagínate, tienes Linux y no tienes un escáner, te compras un escáner. Te viene un CD maravilloso y estupendo en el escáner.
Ya, ese es el problema.
Te vas a instalarlo y primero, igual no puedes ni ejecutarlo, porque el programa que tienes en el CD es única y exclusivamente para Windows, claro. No es para Linux.
¿De quién es la culpa?
No le estoy echando la culpa a Linux, sino que estoy diciendo que todavía es un sistema operativo que no está tan generalizado para que todos los fabricantes lo tengan en cuenta para meterlo en los drivers.
O sea,
es la pescadilla que se muerde la cola. Como no hay eso, pues la gente también le da más miedo y no se mete en el mundo Linux porque dice, jo, claro, yo ahora, por ejemplo, tengo un amigo, estoy hablando con un amigo que, bueno, le gusta la informática y tal. Y le dije, está la Linux, tal, no sé qué. Me dice, ah, pues, ya miras qué tal es. Pues claro, que igual si es muy complicado. Y yo, no es complicado. O sea, tú te lo instalas y te va genial. Pero también, en el momento que te quieras instalar algo, pues vas a tener más problemas. No es tan fácil como Windows.
Doble clic y ya está.
Efectivamente, que es una gozada.
Bueno, pero bueno, es como en verdad también funciona en SUSE, ¿eh? Muchas veces, si tú tienes un paquete RPM y lo abres con el explorador de SUSE, haces doble clic y te salta directamente la instalación del programa.
Voy a probar, a ver.
Eso lo he comprobado yo alguna vez, no con las últimas versiones, encima con versiones anteriores, o sea, no he probado en las últimas versiones. Lo único que luego están los problemas de dependencias, que un programa...
Sí,
pero bueno, es exactamente lo mismo que cuando tú coges, vas a instalar un juego y te dice, no puedo instalar este juego porque necesitas las DirectX versión... Uh-huh. Así, por ponerlo muy simple, a lo que suele pasar, es exactamente lo mismo. Pues ahí te pide otro programa, que luego tienes que buscarlo por ahí también.
De todas formas, sí que se ha comentado, y he estado en algunos foros en los cuales pues se echaba la culpa a los fabricantes, es decir, ¿cómo es posible que no se vaya pues de esa forma adaptando? ¿Pero la culpa es del fabricante o de quién es la culpa de que no haya drivers para Linux? Quiero decir, porque en muchos casos...
El fabricante... Lo que suele pasar es, ¿para qué se va a esforzar a hacer unos drivers para Linux si no tienes suficientes peticiones para rentabilizar eso?
Ya,
eso es lo que pasa.
Ya, pero la
otra forma yo creo que
está cambiando. Sí,
yo creo que hay dos cosas diferentes. Una cosa es que haya drivers o que no haya drivers, y otra cosa es la facilidad de instalación de esos drivers. Yo estoy hablando de cosas diferentes. Yo ahora mismo no estoy hablando de que no haya drivers. No hay drivers, vale, ya habrá, porque los fabricantes cada vez se van a dar más cuenta de que la gente utiliza más Linux. Además, yo creo que también el que haya drivers para Linux no quiere decir que tengo gente, hay drivers para Linux, no tengo gente, no hay drivers para Linux, sino también es un poco el favorecer la labor social. Yo lo veo también como un concepto de, entre comillas, marketing, ¿no? Dices, bueno, joder, aquí la comunidad, pues por ejemplo, lo que ha hecho Nobel también es impulsar a la comunidad, fue una barbaridad, se ha metido en este mundo. ¿Por qué? Primero, evidentemente, porque ve futuro. Si no hubiese futuro, no se metería.
Ya, eso ninguna empresa. Pero bueno, Nobel porque... estaba muy caída. Nobel estaba en un agujero negro, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, pero porque también haya visto una posibilidad de decir, bueno, favorezco a la comunidad y favorezco la labor social, y yo sé que a largo plazo eso se me va a repercutir en mi beneficio.
Sí.
Entonces yo también veo a las empresas como algo estratégico, más que realmente también el decir, bueno, ¿qué le puede costar? A ver, si tú tienes unos drivers, que te puede costar el hacer unos otros drivers para Linux? O sea, ahí tendrás a una persona o a un equipo de personas que se están haciendo esos drivers. Pues que tienes que pagar a una persona porque te haga un driver y luego ya en 2 años no lo cambias, pues bueno, pues no lo cambias. Pero yo ahí también veo una labor social y comunitaria en ese sentido, vamos. Yo de lo que más me quejo es de la dificultad de instalación de esos drivers.
Eso te iba a decir, ¿se puede hacer en Echo tan fácil como en Windows?
Lo de instalar un driver... A ver, no suele ser tan fácil para empezar, porque por la forma en la que está organizado lo de los drivers, así, lo de los drivers están a nivel de kernel dentro de Linux. Entonces, cualquier driver influye en que, bueno, según no cualquier driver, no voy a mentir. A ver, los drivers gráficos afectan directamente sobre las librerías del entorno gráfico, entonces esos no tienen por qué ser muy difíciles de instalar. Te pueden hacer hasta un doble clic mientras sea uno que cambie una serie de fichas y os vale, no pasa nada. El problema ya son cuando hablamos de drivers de otro tipo de dispositivos, tarjetas de sonido, tarjetas de red y cosas así, que eso puede ser más complicado. De todas formas, hay, por ejemplo, para tarjetas de red, que no hay drivers específicos de Linux, y por ejemplo hay un programa que te instalas y puedes usar el driver de Windows en Linux. Que eso lo he usado yo para tarjetas Wi-Fi.
Sí, no, y hay también, pues eso, hay también un programa que te permite ejecutar en modo Windows cualquier
programa, sí, programa, pero bueno,
y tal, emulaciones.
Pues en eso estoy todo completamente de acuerdo. Aún hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero ¿para qué? Para que vaya más rápida esta mejora, hace falta también más gente que esté ahí. Cuanta más gente haya usando, más se van a preocupar las empresas.
Por ejemplo, una cosa curiosa también, que bueno, yo ya lo sabía, ¿no? Pero digo que imagínate una persona que se instala por primera vez Linux, dice, ah, venga, voy a meter un DVD. Mete el DVD, voy a sacar el DVD. Le da el botón y no sale.
Sí, sí, sí.
Y no sale.
Sí, sí.
Y dice, ¿qué pasa? Que se me ha fastidiado el DVD. Joder, tío, ¿qué pasa?
El Linux me ha roto el DVD.
Sí, 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 claramente. Y luego, claro, hasta que se den cuenta.
No, pero no pasa con todos, ¿eh?
¿No pasa con todos?
No, eso es según la distribución. Eso hay algunas que sí que te dejan sacarlo así. Cuando tienen habilitada una opción que se llama el automounter, tú nada más meterlo se monta, pero también si está bien configurada se desmonta en cuanto al botón, lo que sea, no lo usas. Pero lo que suele pasar es que el sistema se queda leyendo del CD y no te deja... O sea, es como si dejase internamente el CD como si lo estuvieses usando y no te deja sacarlo. Y para eso hay una opción que es desmontar el dispositivo, ¿vale? Que habitualmente si te aparece en el escritorio un icono del CD, das botón derecho y suele haber desmontar dispositivo.
O expulsar.
Habitualmente hay que hacerlo así. Porque en Windows, por ejemplo, os ponéis a instalar un programa y en mitad de instalación dais al botón y sacáis el CD y sale.
Da un error, pero sale.
Da un error de la leche y a veces pantallazos. ¿Os acordáis en el 98? En el 98 era pantallazo azul directo. Sacar en mitad de un proceso un CD era pantallazo azul. Pues en Windows todavía puedes sacar el CD y de eso te casca todo. Pues en Linux no. En Linux, si quieres,
no
cancelas la operación como quieras, pero y luego ya desmontarás la unidad y sacarás el CD. Pero bueno, yo creo que ya hoy nos hemos extendido
hoy
mucho.
Es bastante,
otro
sí.
Día ya seguiremos.
Yo, si queréis, os propongo de seguir una evolución, ¿vale? Conmigo, en plan reality show total.
No, ya te digo que esto es un estudio. Esto es un estudio único, único, único.
Único.
Reality show, hyper threading.
Hyper. Hi, I'm Mazzy.
Bueno,
Big Mazzy.
A medida que yo vaya aprendiendo también a utilizar el Linux y tal, pues ya iré diciendo mi experiencia, positiva o negativa.
O negativa, eso es. Así tiene que ser. Y ya sabéis, todos, venga a probar, como Xavi. Ahora ya sabéis, en el foro del Café Tagunea, hola.
Si Xavi puede, cualquier persona puede.
Efectivamente.
Muy bien, muy bien.
Os recuerdo que yo contesté una pregunta de Linux, ¿eh?
Eso es, aún me acuerdo.
Y no me corté, ¿eh? Porque podía haberlo contestado. Podría haber dicho, me la salto, pero no.
Paso.
No.
Paso palabra.
La contesté.
Pues venga, ánimo a todos, ¿eh? Que ya sabéis. Y a todas. Eso
es. La verdad es que el Linux es muy amigable, ¿eh? Quiero decir que...
Y además el pingüino es muy simpático.
Sí, hay muchas... Sí, que a las chicas yo creo que sí les gusta, ¿eh?
Sí,
sí.
Sí, ya lo probaré con, bueno, con mi novia. Desde aquí un saludo.
Sí.
Que bueno, le dije, ¿dónde está la Linux? Ah, yo no quiero saber nada.
Pero, bueno, poco a poco.
Siguiente paso.
Hombre, la verdad es que ya bastante les cuesta estar en Windows.
No, en la informática en general. Porque, sí, oye, no es por desprestigiar a las pocas que hay en informática, pero es que es verdad, hay pocas.
Creía que
¿por qué? ¿Por qué?
Igual ya solo te falta decir a las pocas oyentes que tenemos. Ya puedes tirar la piedra directamente. Y vamos, tenemos mañana una manifa aquí, vamos.
No, oye, pues si viene una manifa, eso quiere decir que la gente no se escucha. Eso es bueno, ¿eh? No, pero oye, venga, ánimo, más mujeres a la informática. Sí. ¿Qué tiene de raro? Somos todos tan raros los hombres, sí, que están... Pasa palabra.
No sé, hoy nos podemos tirar piedras unos a otros. Has dicho eso y ahora puedo decir, si se había podido, cualquier
no,
mujer puede.
No, yo también raro, ¿eh?
Eso es, si se había podido, cualquier mujer puede.
Exacto. Bueno, vamos a recordar que esta sección llega gracias a que está Eneko Astorquiz aquí con nosotros. Y Eneko representa...
Y Xavi Azumendi también.
Xavi está hoy ocasionalmente contándonos su experiencia.
Vale. Dando apoyo al software libre.
Desde el Club, que es la asociación en Vizcaya de Linux, y está en la dirección de internet
www.glub.biz, www.glub.biz.
Bueno, pues en esa dirección tenéis toda la información, podéis ver sus actividades, hay un foro, hay un formulario donde podéis preguntar, donde podéis decir cosas, podéis decir, oye, que os he escuchado la radio y yo también acabo de empezar y quiero dar mi opinión. Sí, además, si nos quieres mandar tu opinión, si acabas de comenzar en Linux o si quieres comenzar o quieres decir, oye, mira, les voy a contar yo algo, que ando aquí con ganas de quitar aquí las ventanucas estas y a ver si pongo el pingüinillo y bueno, pues que tengo ciertos temores y tal, pues nos mandas un email al programa y nosotros lo pasamos a los de Linux. El email del programa ya lo conoces, oyentes, @enredando.net. Pues así sonaba hace ya un montón de años esa edición 87 de Enredando con Eneko Astorquiza, con Xavi y ese experimento que hicimos. Estos son los compases finales. Enredando se acaba durante toda la semana en www.enredando.net o mándanos un correo a oyentes@enredando.net. Eskerrik asko, muchísimas gracias por haber estado este tiempo con nosotros. En 7 días prometemos volver. ¡Agur!